This is Football. Cadena Cope.
Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football.
¿Qué tal? Bienvenidos al Rincón del Fútbol Internacional en la cadena COPE. This is Football, capítulo número 178, o lo que es lo mismo, llegamos a la cuarta jornada de Champions, la cuarta jornada en la fase de grupos de la Liga de Campeones. A escena otra vez el Real Madrid el martes contra el Liverpool, el Atlético de Madrid el martes contra el Malmö, el miércoles el Barça contra el Ajax y el miércoles el Atleti de Bilbao contra el Oporto, que es medio español. Pero han pasado muchas cosas también en este fin de semana en el panorama del fútbol internacional que vamos a analizar y vamos a intentar desgranar un poquito en este programa, empezando por la Premier y por ese derbi de Manchester que vamos a analizar y también que vamos a escuchar a sus protagonistas. Análisis de la Champions, de los partidos que tenemos esta semana con Marcos López, con nuestro Cibercafé, la actualidad en Inglaterra, ya lo hemos dicho, la actualidad en Alemania, la actualidad en Italia, la actualidad en Sudamérica y los campeones de la Champions de África y de Asia. Y ya está preparado por aquí Carlos Mateos para dentro de muy poquito darle a uno de nuestros oyentes la suscripción a un año de la revista Líbero. Así que arrancamos. Hola David de la Peña, muy buenas.
Hola, muy buenas, Fer.
Con Chato en la producción. Y enseguida arrancamos este This is Football, programa de fútbol internacional de la cadena COPE, con Víctor Catalina en el control técnico.
El Real Madrid y Atlético son líderes de grupo.
¡Ahí está lo bonito del fútbol! ¡Es jugar y marcar, chicharro!
Vive la emoción de la Champions con el sonido original del deporte en tiempo de juego. Este martes, a partir de las 8:15, Real Madrid, Liverpool y Malmo Athletic, con la narración de Manolo Lama y Rubén Martín.
¡Ojo, Manolo!
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Hola, Carlos Mateos, muy buenas.
Buenas tardes, Fernando.
¿Ha votado mucha gente?
Mucha, como siempre.
Como siempre.
Es que todo el mundo quiere una suscripción anual a la revista Libero, que es un pedazo de premio.
La mayoría de los oyentes no faltan a la cita cada mes, de elegir a los mejores de cada mes.
Hay habituales incluso, ¿eh? Hay algunos,
sí, hombre,
que ya
claro,
sabes tú.
No,
este no, siempre, no, todos los meses,
todos los meses vota.
Vota
religiosamente.
Y además vota bien, lo cual es agradecer. Uno por línea.
A ver si es a uno de ellos. Tú tienes el recipiente opaco, no lo podemos saber.
No, pero sí voy a contar una cosa. El recipiente opaco en su día fue la caja de un reloj, que es un secreto que estaba muy bien guardado, que no sabíamos.
Pues lo desvelamos aquí.
Contuvo,
¿no?,
un reloj dentro, ahora contiene papelitos con los nombres de los participantes, pero en su día fue eso.
Muy bien. Han participado muchos oyentes en nuestro Facebook, This is Football COPE, en nuestro Twitter, @FútbolCope, que tiene más de 10.000 seguidores, que está muy bien, y en nuestra dirección de correo electrónico, thisisfutbol@cope.es, y ellos son la audiencia soberana y han elegido a los premios Líbero del mes de octubre. Sin más dilación, premio Líbero del mes de octubre al mejor portero del mes, ¿para quién?
¿Piden alguno el Balón de Oro para él? Manuel Neuer, del Bayern Múnich.
Enhorabuena, bravo a Manuel Neuer, que hace algunas semanas tuvo algunas salidas en algunos partidos ahí un poquito tal, pero se ha ido recuperando, porque es un muy buen portero, Manuel.
Luego no le meten goles.
Correcto. Premio Líbero al mejor defensa del mes de octubre es para...
Un buen portero es buen portero si tiene buenos defensas. David Alaba, del Bayern Múnich.
Todo jugador, juega de todo este chaval. Juega de lateral, juega de central en línea de tres, juega de mediocentro, juega de interior, juega de extremo, juega de media punta, juega de todo.
Y todo lo hace bien, que es lo importante.
Sí señor. Premio Líbero al mejor centrocampista del mes de... iba a decir marzo, fíjate cómo estoy. De octubre es para...
Nos vamos a Italia, Paul Pogba, de la Juventus de Turín.
Merecido. Para mí también. ¿Para David de la Peña es merecido? ¿Me voy a poner en un
no
brete?
Sé, siempre me pilláis a contrapié, no sé. diría que sí. No he pensado alternativas, ¿eh?
Creo pero
que
lo primero... A bote pronto sí que se lo pueden. Sí,
mucha claro, ventaja, ¿eh? El otro era Mager, ahí también estuvo Lam, pero pues va ganado...
Ha ganado sobradamente. ¿Cómo juega
todos,
él?
Todos este mes han ganado sobradamente.
Ha ganado como juega.
Pues sí.
Sobradamente. Okay. Y premio libero al mejor delantero del mes de octubre es para...
Un español, José. Hombre. Callejón del Nápoles.
Enhorabuena, José Callejón, como diría Guas, que es un grande que pasó por este programa charlando con su hermano la temporada pasada, y se lo merece también Callejón, que lleva ocho goles.
Sí, sí,
ocho
sí,
goles.
Ocho en 10 jornadas. O sea,
ocho está muy bien.
No es broma.
No es moco de pavo.
No es moco de pavo.
Que se suele decir. Muy bien. Y ahora procedemos recibiendo, Paco.
Lo que fuera una caja de reloj.
Lo que fuera. Ahí.
Lo que fuera una caja de reloj y contiene papeles con nombres escritos a mano. Espero que entiendas la letra. Por favor, haz los honores.
Vale. Voy a remover un poquito, ¿eh?
Remueve
un poquito. Saco.
Que no haya dudas.
Saco suplentes, porque siempre hay que sacar algún.
No haya dudas.
Saco un suplente. Gracias, maestro, por ponerme el redoble de tambor. Estoy nervioso, ¿eh?
Yo.
Incluso me cuesta desdoblar el papel. Gary Sarri. No había ganado, ¿no? Antes
no,
Gary
todavía
Sarri.
Todavía no.
Pues es la primera vez que gana la suscripción a la revista Libero durante un año. Facebook ha votado Gary Sarri.
Uno de nuestros habituales, por cierto, ¿eh?
Pues mira, habituales. Se ha cumplido el deseo.
El que,
muy bien, Gary.
Que insiste, al final tiene premio, ¿no?
La suscripción es para usted. Que la disfrutes, que es una pedazo de revista la revista Libero. Muchas gracias, Charlie.
Gracias a vosotros.
Quédate, que gracias a ti vamos a escuchar una cosa, que es la banda sonora de esta semana en This is Football, que la ha buscado Charlie, en homenaje a un equipo del que vamos a hablar después, el Western Sydney Wanderers. Que este fin de semana se ha proclamado campeón de la Champions de Asia, este equipo que solo tiene 3 años de historia. Luego nos habla Tony Padilla de él. Sus aficionados son la banda sonora de esta semana. ¿Quién cantamos para el Western Sydney Wanderers? Dicen los muchachos, ¿eh?
Una grada, otras, es un espectáculo. No,
espectáculo.
Me ha sorprendido gratamente la afición del Western Sydney Wanderers, ¿eh? A ver cuántos van a Marruecos, que serían ya... Eso sí que serían aficionados de verdad, ¿eh? Hay muchas distancias de norte a sur, pero si van a Marruecos ya, me quito el sombrero.
Gran descubrimiento. Muchas gracias, Charlie.
Chao.
Pasión por el fútbol internacional. This is Football en la COPE.
Abrimos el telón de la Champions aquí en This is Football. Nos está escuchando, tiene un poquito de prisa. Vamos a hablar con él un poquito del Ajax de Ámsterdam, que es otra vez el rival del Barça esta semana. Hola, Marcos López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal estamos?
Pues aquí, para hablar de grandes partidos, que la última semana nos tocó hablar del Liverpool-Real Madrid. Vamos a hablar un poquito del Ajax, porque es un partido muy, muy especial, muy significativo, sobre todo para un jugador, para Luis Suárez, que después del Groningen saltó al Ajax. Fue una de las mejores etapas de su carrera deportiva y va a volver a ese estadio, o sea que va a ser un partido muy emotivo para él, Marcos.
Sí, sin lugar a dudas, aparte contra un equipo que juega y deja jugar, donde los oponentes siempre tienen espacio. Precisamente estaba viendo esta mañana el partido del Ajax contra el Dordrecht y en el minuto 36 hay una jugada de finalización de los visitantes desde el punto de penalti, por lo tanto Luis Suárez va a tener la oportunidad de reivindicarse, de decir la suya y encima jugando en un feudo que él es conocido y que seguramente le traerá muy buenos recuerdos porque todos disfrutamos con su fútbol en el Ajax.
Desde luego, su club el primero que se benefició. Te va a preguntar, Marcos, si es un poco... yo creo que la pregunta también es evidente, pero el partido contra el Dordrecht, que es un equipo que está en zona baja, en descenso en Holanda... No es una referencia para medir a este Ajax. Casi es más una referencia al partido que vimos de la ida en el Camp Nou, ¿no?
Sí, desde el partido del Camp Nou el Ajax ha jugado contra el Dordrecht 4-0, contra Go Ahead Eagles 3-1 y después contra un equipo no profesional, el Urk, en Copa Holandesa, 0-4. Yo creo que tres partidos está abajo para el Ajax. Difícil es para enjuiciar y analizar los progresos o los cambios sobre el partido del Camp Nou. Estamos en la Champions y sin duda alguna la referencia del Ajax, la última referencia, es su rendimiento en el Camp Nou, y a partir de ahí me imagino que Fran de Boer intentará modificar y cerrar los caminos a un Barça que yo creo que en el Camp Nou ganó con comodidad. Sin prestigio, pero con comodidad.
Han recuperado a Boyles en el lateral izquierdo, que fue baja en el Camp Nou. Desde que se fue Blin, sigue buscando Fran de Boer una referencia muy clara en el centro del campo, alguien que gobierne ese centro del campo, que vimos uno de los déficits que vimos del equipo en el Camp Nou. Pero tiene algunas cositas que ver, como el golpeo de Sione, que puede ser uno de los jugadores que mejor golpea el balón en Europa, y a lo mejor tenemos oportunidad de verlo también en la Amsterdam Arena, ¿no?
Sí, por tramos, según lo que me dices. Boylesen es una debilidad, es un jugador que me gusta muchísimo. Lo que pasa que es un jugador de cristal, se lesiona demasiado, no tiene continuidad, pero yo creo que tiene un potencial increíble. En el tiempo de la Roma era un objetivo claro para ficharlo. Hubiese sido un error, porque desde aquella que se salía ahora ha tenido mil y una lesiones. Supongo que Luis Enrique lo conocerá bien, lo recordará al menos. Después, sobre el agujero en la parte central, sí que es verdad que desde que no está Danny Blin, yo creo que ahí tiene un problema el Ajax. Me sorprende, en los últimos partidos, desde el Camp Nou contra Goa Eagles y contra el Dordrecht, Artigol ahí en medio campo, lateral izquierdo. Acuérdate, Evangelio, que salió en el tramo final del Camp Nou y ya jugó de medio centro.
Sí.
Y bueno, yo creo que es un jugador que de 19 añitos, creo recordar, tira mucho en el Fran de Boer. Y es lateral izquierdo central, pero está jugando ahora mismo de medio centro. Quizás lo veamos contra el Barça mantener la posición del tramo final del Camp Nou. Y después, sobre Sione, yo creo que es un jugador que a balón parado está en una grandísima forma. Tiene mucha confianza en su golpeo, también en el tiro desde la frontal. A mí es un jugador que está jugando de falso extremo, pero a mí me gusta más por dentro que por fuera. Sin embargo, ahí equilibra un poco Fran de Boer. Y si hay que citar también un jugador que ha crecido desde el Camp Nou, yo creo que es Arkadiusz Milik, el punta, que tiene más gol que Siktor, el polaco.
El delantero polaco, sí. Sí, desde luego los últimos números de Milik son mucho más clarividentes, son mucho más determinantes que los de Sigtorsson. Y luego tiene, para terminar, Marcos, este equipo, tiene a chicos con mucha calidad, que lo comentábamos también el último día. Es una muy buena escuela de extremos, van saliendo, pero como van saliendo se van tapando. Han pasado tantos jugadores por ahí en estos últimos tiempos. Ha pasado Serero, ha pasado Andersen, han pasado tantos jugadores, alguno está lesionado, y ha pasado tantos jugadores que no terminan de consolidarse, ¿no? Algunos de ellos.
Sí, Klaassen, yo creo que empezó de extremo y ahora está por dentro.
Exacto,
y es un
¿sí?
jugador totalmente interior. Yo creo que ahora mismo es el momento del Gazzi y de Kisna. Son los dos jugadores que cuando el Ajax jugaba en el Camp Nou casi no contaban en el equipo titular, y ahora mismo ya son parte en estos tres últimos partidos del 11 o primer cambio. Yo creo que Kisna es un jugador, por lo que me cuentan, que tiene unas expectativas muy altas consigo mismo, pero es un jugador de una tremenda calidad. Veremos a ver a nivel personal cómo va en el trabajo diario, pero talento tiene, le va mejor la pierna cambiada que la buena, y tiene creatividad y hace cosas preciosistas a nivel técnico. Y después, el Gazzi, yo creo que ha sido importante en los últimos partidos de Liga del Ajax, contra Goa Eagles hace el primero, y contra el Dordrecht asiste a Sione, un toma y métela en una jugada que Sigtorsson le genera espacio al Gazzi para el desmarque, y lo hace bien. Es una escuela de extremos, pero yo creo que falta consistencia, falta recorrido profesional, y que desde que Finidi y Overmars asombraron al mundo, yo creo que poco se ha dado ahí. Hay que recordar, acuérdate, Van der Meyde, que prometía muchísimo, se fue al Inter, creo recordar, y se diluyó. Yo creo que tienen mucho talento en el Ajax, fuera no están triunfando.
Y antes les aguantaban más tiempo. Antes los jugadores grandes del Ajax daban para que el equipo llegara un poquito más lejos en Europa. Ahora tardan un poquito menos en marcharse. Muy bien, esta semana disfrutamos contigo en Tiempo de Juego. Muchas gracias, maestro.
Seguramente. Un placer, Evangelio.
Un abrazo.
Hace 27 años, ciudad de Salto, nació Luisito Suárez.
Uno de los protagonistas de esta semana, porque ya lo hemos dicho antes, vuelve al club en el que saltó probablemente a la fama. A Luis Suárez le conoce muy bien un compañero, un amigo de este programa, que llevaba tiempo sin aparecer, o está muy ocupado triunfando en la radio y en la tele en Uruguay, pero nos está escuchando Martín Cherquero una vez más. Hola, Martín.
Bueno, Fer, un gusto, para mí es un placer poder estar hablando con ustedes, ¿eh?
Un tiempo después, pero aquí está en This is Football Martín Cherquero para hablarnos de Luis, que no sé si has tenido la oportunidad de hablar con él, pero esta semana debe ser muy especial para él, Martín.
Mira, hace ya un tiempo que no he conversado con él desde que subió al Barcelona. Sí, por supuesto que es muy especial para él, ¿no? Nos olvidemos que él salió de Nacional aquí en el Uruguay, se fue para Holanda, una liga que lo acogió y que lo hizo de presentarse en Europa como un gran goleador que es, primero en el Groningen y luego en el Ajax. Estamos hablando además de un club al que él le guarda mucho cariño y agradecimiento, ¿no? En el Ajax fue un tipo muy reconocido, muy valorado, incluso cuando en un momento, en uno de sus últimos años ya en ese equipo de la ciudad de Ámsterdam, y surgió la posibilidad de que Nicolás Lodeiro, hombre que ahora está jugando en Corinthians, en el Brasil, pero que es hombre de la selección, cuando él tenía la posibilidad de ir a jugar a Holanda, había dos posibilidades. Una era ir a jugar al AZ Alkmaar y la otra era jugar al Ajax. Y recuerdo cómo Suárez habló con los directivos del Ajax y les insistió para que fueran por él. Y bueno, le dieron el gusto a Suárez, ¿no? Fueron a contratar a Lodeiro. Y Lodeiro, por eso que desembarcó en el Ajax, a pesar de que inicialmente el que más había hecho para llevárselo era el AZ Alkmaar.
¿Cómo fueron esos inicios en Holanda? Porque seguro que habéis estado charlando de eso alguna vez, en alguna entrevista que te ha concedido, su marcha al Groningen y esas primeras épocas en Europa, que serían difíciles para él, seguramente.
Seguro, pero es cosa que yo creo, Fernando, que fue una muy sabia elección, ¿no? Nosotros en el Uruguay estamos cansados de ver a jugadores que son grandes proyectos de crack, pero que eligen equipos muy pesados para Europa, es decir, clubes grandes, ligas fuertes, y la realidad es que no pueden dar la talla porque a la larga no juegan. Y él, cuando fue a Holanda, creo que ahí tuvo mucho que ver quién era su representante en ese momento, que era Daniel Fonseca, el ex goleador de la Roma y de la Juventus, tuvo mucho que ver, porque lo llevó a una liga en la que, para mi gusto, se potencian los delanteros, los grandes delanteros, ¿no? Donde tal vez sea más fácil ser goleador que en otra. Y el Groningen lo tuvo ya cuando lo recibió como una figura. Y eso le permitió después saltar al Ajax y pudo, bueno, mantenerse en la élite del fútbol de Holanda, ¿no?
La progresión en cifras, en números, en la liga estoy hablando, ¿eh? De Suárez en el Ajax es 17 goles el primer año, 22 el segundo, 35 el tercero. Y el cuarto lo empieza con 7 goles en 13 partidos y después se marcha al Liverpool. Un salto a la Premier que yo creo... Nosotros hablamos con él, pudimos charlar con él en 2009, cuando estábamos en la SER, cuando empezó Play Football. Él se le veía muy claro ese anhelo de una gran liga. Él hablaba de la Liga Española. Pero la Premier también sería un grandísimo escaparate para él y era un salto que él tenía que dar, ¿no?
Claro, y aparte, vos recién marcabas los números en esos primeros años en el Ajax, y siempre el número ratificaba, el número del gol ratificaba que estaba en ascenso, y en el Liverpool le pasó algo parecido, ¿no? Hasta jugar esta última temporada donde él cargó con el equipo, incluso creo que hasta más que Steven Gerrard, y lo llevó hasta pelear algo que parecía impensado. Por eso que yo he visto estos primeros partidos de Luis en el Barça y a mí, entiendo y creo que comprendo y no necesariamente hay que saber mucho de fútbol para entender que no debe cumplir con un rol protagónico en estos primeros meses en el club y más teniendo a dos cracks como Messi y Neymar. Pero a mí me parece que es un desperdicio llevar a Suárez a jugar apretado contra la banda, ¿no? Y más cuando la experiencia de Suárez, incluso en algún partido de selección, no fue tan buena jugando como extremo, ¿no? Es un jugador que vive para el gol, que le cambia el estado de ánimo a anotar un gol y que necesita tener al arco enfrente y no en diagonal. Entonces, sé que el otro día hizo el experimento Luis Enrique de ponerlo como delantero de referencia, como delantero centro. Es el puesto de él. No, me parece que tener un jugador, invertir lo que invirtió el Barça en él y llevarlo a una banda, es desaprovechar la plata invertida.
Se genera debate sobre la llegada de Suárez al Barcelona con esto que comentas ahí en Uruguay, de que no pueda triunfar porque Messi o Neymar puedan opacarle.
Y mira, yo te digo que en el primer partido, en el clásico contra el Madrid, yo hacía un relevamiento de lo que la gente estaba colocando o me escribía en el Twitter, y sinceramente, lo primero que noté fue rechazo de muchos uruguayos a los pocos encuentros de la pelota de Suárez. Como siempre, creo que nos pasa a nosotros los uruguayos, le pasa a cualquier fanático, siempre buscando un motivo ajeno a que el jugador capaz que no se encontraba con la pelota, ¿no? Lo primero que se pensaba era, no le dan el balón, no se lo da a Messi, Messi juega solo para Neymar, y Neymar le devuelve todo a Messi, no juega nunca para Suárez. Esto era lo primero que generó. Lo segundo que generó fue que el hincha acá lo tiene a Luis Suárez goleador y no asistente. Entonces, a medida que pasaban los minutos y que Suárez jugaba más apretado por la raya, por la banda, que por un marcador, como que el fanático empezó también a tener cierto rechazo a cómo el Barça lo estaba tratando en ese primer partido. Pero son cosas, me parece que pasan más por el fanatismo, y estoy seguro que cuando Luis Enrique lo lleve al centro del ataque, y en lo que queda de la temporada, yo creo que Luis perfectamente puede poner por lo menos 10 goles, ¿no?
¿Ha cerrado la herida de lo del Mundial ya? ¿Intuyes, Martín? ¿O todavía no?
¿Vos me hablás para el del público uruguayo?
No, me refiero a Luis, con respecto a Luis.
Sí, porque creo que termina de cerrar el día en el que se despertó ese sábado y pudo jugar el Clásico contra el Madrid, ¿no? Ahí estuvo el punto final, me parece. Yo sé que igual la sanción acá con la selección es diferente, y la va a pagar hasta que termine la Copa América y hasta los primeros partidos de la eliminatoria. O sea, creo que igual para el jugador no poder sentirse futbolista, no poder llegar el fin de semana y jugar al fútbol, es un gran problema. Y de momento que lo pudo solucionar, bueno, lo de la selección en este caso creo que queda en un papel secundario, ¿no? Porque la selección juega a veces una vez por mes y en algunos casos una vez cada 3 meses. O sea, me parece que era más necesario para Suárez jugar todos los fines de semana que jugar por la selección.
Y ya lo puede tener. Es un auténtico placer volver a escucharte, compañero. Muchas gracias.
Bueno, para mí es un gusto poder escucharlos a ustedes. Un abrazo grande a todos. Gracias.
Gracias, Martín. Un abrazo. Vamos a seguir hablando de Champions con el Cibercafé, aquí en Decís Fútbol. Tenemos 10 minutitos para analizar los otros 3 enfrentamientos de los equipos españoles y lo más destacado de la jornada en la Champions. Sigue por aquí David de la Peña. Está en Barcelona nuestro querido Borja Pardo. Hola, Borja, muy buenas.
Hola, Fernando, ¿qué tal?
Y en algún punto de la Comunidad Valenciana, nuestro querido Miquel Moro. Hola, Miquel.
Buenas para todos.
Vamos a empezar por el martes. El martes el Liverpool va a visitar el Bernabéu. Estaba discutiendo yo hoy con Melchor Ruiz, compañero de deportes de esta casa, porque él considera que a lo mejor el Liverpool puede hacer algunos cambios, algunas rotaciones para el partido del Bernabéu. Yo lo he entendido como que ya esté tratándolo como perdido. El Liverpool no es el Charlton Athletic, tiene que venir al Bernabéu a intentar ganar el partido. Es verdad que el equipo no está bien, eso también es cierto, pero
sí, bueno, no está bien, y es que encima el Madrid está espectacular. Entonces,
claro, los momentos de los equipos son encontrados.
Es lo que siempre decimos, el fútbol es el fútbol. Igual coge Sterling, hace una condición,
no
se
nada.
Pone 0-1, sí, pero lo lógico es que el Madrid gane con solvencia, viendo lo que estamos viendo de uno y otro. El partido del Liverpool en Newcastle es malo, o sea, muy poquitas
Hay
soluciones.
Hay 3 ocasiones en la segunda parte, me parece,
sí.
Y ya. O sea, es la primera parte ni siquiera eso.
Sí,
nada.
Sí, y muy poca producción ofensiva. Es verdad que acabamos de hablar de Luis Suárez. La pérdida es tremenda para el Liverpool, pero es que encima tampoco están pudiendo contar con Sturridge. Que...
Es que es lesionarse Sturridge,
sí.
Y ahí es donde empieza el... Es como un bloqueo mental, es hasta un estado de depresión. Yo veo al equipo deprimido.
Y que es muy bueno Sturridge. O sea, por sí mismo aporta una serie de soluciones que son una barbaridad. Entonces, el Liverpool no está bien. Yo creo que va a sufrir en el Bernabéu. Lógicamente, Rodgers es un buen entrenador que sabe plantear los partidos, que puede en algún momento crearle algún problema al Madrid, pero yo creo que ahora mismo los de Ancelotti son favoritos claramente.
Borja, ¿cómo lo ves tú?
Pues siendo muy gráfico, el Madrid está cuesta abajo y el Liverpool está cuesta arriba, y eso quiere decir que tú el año pasado cimentas el equipo en la facilidad goleadora de un tándem como Sturridge y Suárez. Uno se te va al Barcelona, el otro está lesionado. Automáticamente se pide que el bueno de Sterling dé un paso adelante. Sterling ha dado ese paso adelante, pero Sterling tiene, creo, 19 años.
Da hasta
donde ha. En ese contexto, vienes de perder en St. James Park, te toca ir al Bernabéu a visitar al equipo que está en mejor estado de forma de toda Europa. Y además, estás en un grupo donde Ludogorets y el Basel, después del Ecuador, están empatados a puntos contigo. Y seguramente después de esta jornada, si el Liverpool, como dice el pronóstico inicial, parece que va a perder, pues se va a quedar fuera de las dos plazas que da octavos. Es decir, el panorama para los Reds es cuanto menos alarmante.
Las cifras goleadoras en la liga del Liverpool son Sterling 3, Gerrard 2, Henderson 1, Lallana 1, Moreno 1, Coutinho otro y Sturridge otro. Que es en las tres primeras jornadas que cuando el equipo, para mi gusto, jugó bastante bien. Miquel, remata tú.
Fijaos que en los últimos años hay un punto de inflexión en el Liverpool, sobre todo en el ataque, que es la venta de Torres. A partir de ahí llega Luis Suárez, que le da una continuidad a esa pegada que tenía el Liverpool con el madrileño. Pero también llega Carroll, y ahora después de vender a Luis Suárez es como si hubieran llegado dos Carroll, porque Lambert también me parece un delantero como para que pueda tirar de Liverpool en Champions, y Balotelli es una incógnita absoluta que no sabes en qué momento de genialidad va a hacer algo para decidir un partido, pero hasta ahora, pues bueno, solo hay que dar un paseo por el entorno de Liverpool para ver que no hay mucho contento con su rendimiento hasta ahora.
Sí,
luego también hay que mentar también la defensa, que ha bajado muchísimos enteros y está siendo de un rendimiento muy bajo en comparación con otras temporadas.
Y a mí los centrales me gustan, pero es verdad que este Liverpool en defensa se está comportando bastante mal este año. Malmo Atlético de Madrid. El Malmo acaba de terminar la liga, ha perdido la última jornada, pero ya era campeón desde hace algunas semanas, o sea, ya ha terminado su campeonato doméstico. Y por la experiencia que tenemos en esta Champions, el Malmo es bastante más competitivo y es mejor en casa que fuera. Incluso cambia el esquema. 5 defensas fuera de casa, partido del Atlético de Madrid incluido, 4 defensas en casa.
Es lo que esperamos, que vuelvan al 4-4-2, porque de hecho yo creía que en el Calderón iban a jugar igual que contra Olympiacos, pero no, lo que hicieron es salir...
Lo de la Juve, ¿no?
Exactamente. Yo es que creía que salieron así porque la Juve juega como llueva, o sea, juega con el 5-3-2 también, entonces...
Hacer un espejo,
sí,
¿no?
Sí, exactamente, a la hora de emparejarse me parecía que era más lógico. Sin embargo, en el Calderón hicieron lo mismo, aguantaron más o menos, pero el Atleti, claro...
Y la primera parte bien.
La primera parte,
pero
luego...
que fue una versión del Atleti...
Sí, luego fue una versión del Atleti la primera parte donde, claro, para combatir esa defensa con tantísimos jugadores, buscaron mucho a Mandzukic y no terminaron de poner el balón en el piso, y ya cuando lo hicieron con Arda Turán en la segunda parte, ya empezaron a hacer paredes.
Pues se pusieron a jugar.
Exactamente, y yo me imagino algo parecido, sobre todo tenemos que ver lo que tú dices, si por jugar como local son más valientes y arropados por su público, pero bueno, vimos al Atleti muy superior en la segunda parte de la ida.
El hecho de jugar como local y dar alguna... última alegría, arrastrar la inercia de haber ganado la liga con querer dar, pues eso, un motivo de más de celebración y honrilla delante de la acción, porque es la verdad.
Ay, ese sonido no es muy bueno. Vamos a intentar recuperar la señal con Miquel. Le pregunto a Borja, que Marcus Rosenberg, que es un mítico, lo está haciendo bien en esta Champions. Y luego Eriksson, el zurdo, que no me acordaba del nombre el otro día, Eriksson el zurdo, y Forsberg, el diestro, que juegan a banda cambiada, son peligrosos. O sea, que tienen también armas este equipo, ¿no?
A ver, la liga sueca es verdad que no es una de las ligas top 8 de Europa, pero es una liga de nivel. Y para ganarla tienes que tener buenos mimbres. El estandarte del equipo es Rosenberg. Por su bagaje internacional, por su buen estado de forma, a pesar de ya tener una edad. Pero lo que quería decir es que los equipos nórdicos, escandinavos, son muy bipolares. Le pasa un poco como a los ingleses en su época. Eran muy fuertes en casa y cuando salían de su feudo perdían mucho punch. El único caso, y lo recordará cualquier madridista, de un equipo nórdico que dio un campanazo fuera de Europa en un gran estadio, el Odense, que le costó la cabeza a Jorge Valdano. Pero claro, luego ir a jugar a su estadio, el Copenhague puso en apuros el año pasado a la Juventus, el Rosenborg y el Göteborg en los 90 apretaban y de qué manera cuando los equipos fuertes de Europa iban a jugar a los países escandinavos. Y en esta edición lo vimos en el caso del Olympiacos. Venía a ganar al Atlético, tuvo que ir a Suecia, todo el mundo preveía un X2 y ganaron bien los suecos. El Atlético tiene que ir a ganar básicamente porque de no ganar se le puede volver a complicar un grupo que ahora mismo lo tiene muy claro.
Sí, tiene que ganar. Y el último partido con participación española es el Atlético-Porto. No tenemos un minutillo, no tenemos mucho tiempo, pero bueno, lo que queráis decir del Oporto y del Atlético en el partido de San Mamés.
Bueno, ganó en la ida el Oporto en una primera parte mejor que el Atlético. Lo que pasa es que yo creo que el Atlético ha mejorado, ¿eh? El domingo contra el Sevilla, la primera parte fue buena. Lo que pasa es que creo que Aduriz no
ganó llega.
Ganó 1-0, ¿no? Ganó 1-0, exactamente. Gol de Aduriz, que se tuvo que marchar, le tuvieron que cambiar. Sí, creo que no llega para el partido. Es baja importante. Es importante. Lo que pasa es que salió jugó Guillermo en la ida contra el Oporto de extremo. Le pusieron en la segunda parte arriba y me gusta a mí este chico.
No,
se mueve muy bien y es inteligente. Vamos a ver qué tal lo hace. Y sobre todo, lo mejor que tiene el Atlético es que llega en un mejor momento a lo que habíamos visto después de la eliminatoria con el Napoli.
Y el Oporto solo Oliver de los españoles, el otro día en Liga solo Oliver titular. Borja.
El Athletic tiene que aprovechar la inercia de la importante victoria ante el Sevilla. Estaba muy mal el equipo de Valverde, el subidón que supone ganar a un equipo, estaba peleando por el liderato. Tiene que darle fuerza de cara a ese partido, es cierto, de la baja a Duriz es sensible, y el Porto de Lopetegui va líder de grupo. Yo creo que va a ir a jugar al empate, sabiendo que un punto en San Mamés casi la asegura la clasificación a octavos, y si a la contra se encuentra con los tres puntos, pues bienvenidos serán.
¿Y Miquel?
No es español, pero casi como si lo fuera Brahimi, que está, la verdad, dando un impacto importante en
el
Oporto.
El mejor del equipo, hasta el momento.
Exacto, y o sea, no hay que descubrirlo, pero sí que es una lástima que un jugador de ese talento al final no lo podamos disfrutar más aquí toda la semana. Pero bueno, podemos verlo en Champions y demostrar un nivel en una competición que merece.
Y tengo otro minutito para el Bayern Roma, que lo que pasó en la ida nadie se lo esperaba, y quien diga lo contrario miente.
No, yo dejé claro que no me lo esperaba. Es cierto que ha cambiado la percepción de la Roma después de ese partido, no por ese partido, sino por lo que hemos visto después, porque contra la Sampdoria no está bien la Roma, le gana al Cesena, pero un poco al ralentí, y este fin de semana
le pasa por encima el Nápoles.
Le pasa por encima. Entonces la percepción es radicalmente opuesta, y sin embargo la del Bayern es cada vez mejor, con lo cual ahora digo todo lo contrario, sería una gran sorpresa que la Roma sacase algo positivo de la Allianz Arena.
Vamos a hablar de ese partido después, sí. Un poquito más de calma del Nápoles-Roma, David. Miquel, remata.
No, simplemente, a ver si también pensábamos que el Bayern podía darle el toque de gracia al Dortmund, y durante muchos minutos las deseó. Aunque sí que generó muchas ocasiones, pero bueno, veamos si la Roma no puede emular y finalizar el trabajo que inició el Dortmund. Vamos a darle un aro de esperanza.
¿Y Borja?
La sensación en el imaginario colectivo es que el Bayern podría sacar el equipo suplente y ganaría 2-0 a la Roma.
Joder, cómo te has mojado ahí.
Sí, no, quiero decir,
y sin bajar del autobús, Borja.
En un perfil igualado de partido, pasa por encima el Bayern a la Roma, neolítico, es cierto, es un accidente, pero el subidón de autoestima que tiene el equipo bávaro después de remontar al Dortmund el otro día hace que la inercia sea clave en este partido, y creo que el Bayern llega mucho mejor.
Es favorito, pero cada partido es distinto, ya lo veremos, ¿eh? El martes 6 de la tarde, Zenit Bayer Leverkusen. En el grupo del Madrid, Dortmund Galatasaray, perdón, Juve Olympiacos, en el grupo del Madrid, Juve Olympiacos.
No, en el grupo del Atleti,
En el grupo del Madrid es el Basilea Ludogorets, también tenemos el Dortmund Galatasaray, también tenemos el Benfica Mónaco y el Arsenal Anderlecht a las 9 menos cuarto el martes. Y los partidos del miércoles, hemos hablado de los dos partidos españoles y también del Bayern Roma, Shakhtar Donetsk bate Borisov, París Saint Germain Apoel de Nicosia, Sporting de Portugal Schalke, Manchester City CSKA de Moscú y Maribor Chelsea, y creo que no me dejo ninguno.
El Shakhtar bate Borisov.
Exacto, es el que me dejaba. Muy bien, pues lo veremos esta semana y la semana que viene hablaremos más. Muchas gracias, Miquel.
Muchas gracias a vosotros.
Gracias, Borja.
Gracias. Atención al Juve Olympiacos, que es una final anticipada, y a ver qué hace Luis Adriano ante el bate después de meter el otro día, que metió 5
goles, sí.
Pues si le metió 5 en Bielorrusia, en Donetsk, a ver cuántos mete.
Un abrazo, Borja, gracias.
Venga, un abrazo.
El Barça visita Ámsterdam.
Neymar.
Y el Athletic recibe al Oporto. Este miércoles desde las 8:15, la emoción de la Champions en tiempo de juego. Ajax Barcelona, Athletic de Bilbao, Oporto.
Es tiempo de juego, bienvenido.
La narración de Manolo Oliveros, Germando Barro y los mejores comentaristas en COPE.
Con esta alineación es que da gusto, claro.
Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos tiempo de juego.
COPE, estar informado.
We're not creative enough. We're not positive enough.
It's coming home. It's coming home. It's coming. Football's coming home. It's coming.
Corresponsal de la COPE en Reino Unido, Begoña Pérez. Hola, Begoña, ¿cómo estás?
Muy buenas. Muy bien, aquí estamos.
Vamos a hablar un poquito del derbi de Manchester. No fue muy bonito, ¿verdad? Tampoco fue muy bonito, ¿no?
No, se supone que es un derbi intenso. No lo fue, tanto porque el Manchester United defensivamente está como está. Si bien que echó mano del pundonor, del orgullo en la segunda parte y en esos 10 primeros minutos que fueron más intensos. Y el City fue demasiado manso con 10 hombres del Manchester United. No remató la faena. Se conformó, digamos, con el gol de Agüero. Sí que lo intentó, pero también David De Gea fue bastante decisivo, sobre todo en la primera parte, parando dos ocasiones muy claras a Navas y a Agüero en dos jugadas consecutivas. Pero sí, nos quedamos con la sensación de un derbi light, sin la intensidad de otros tiempos.
Ritmo bajo, David, sí. Fue un poco.
Recuerdo que.
Tostoncillo,
sí,
¿no?
Recuerdo que cuando el lunes después del Manchester City-Chelsea dijimos, buf, qué partido, este partido lo ves en una semifinales de Copa Europa y no te extraña, pues a mí el Manchester City y Manchester United me transmitió algo
de octavos de final como mucho.
No, como mucho, o sea, totalmente opuesto. Y de hecho, la expulsión de Smalling me extrañaría verla en altas instancias de la Copa Europa, por ejemplo. O sea, son dos amarillas que sobran totalmente. Y lo que dice Bego, o sea, el Manchester City con igualdad numérica no produjo demasiado, pero tampoco lo hizo contra 10. Algo de Yaya Touré en la segunda parte y poco más. O sea, a mí me decepcionó un poquito el partido, la verdad.
El City no tiene la chispa de la temporada pasada, ya lo venimos comentando.
Evidente, sí.
Y eso tiene que ver mucho también con la pretemporada, la falta de pretemporada. Algunos jugadores mundialistas, lo reconocía Zabaleta después en zona mixta. Y bueno, el Chelsea suma y sigue. No es que esté tampoco muy bien el Chelsea ahora, ha perdido un poquito de ese impulso, pero jugando feo también gana, como hizo contra el Queen's Park Rangers. Y yo, si fuera Pellegrini, me preocuparía, porque también lo tienen muy complicado en la fase de grupos de la Champions.
Bueno, vamos a resumir la jornada. Después, al final de la sección, escuchamos a los protagonistas con los que habló Begoña al final del partido. Dijo Begoña Van Gaal después del partido algo así como que la actitud de su defensa, del defensa de Smalling, al que expulsaron, no había sido muy inteligente, ¿no?
Estúpida, la calificó de estúpida. Mira, la segunda amarilla
todavía.
Bueno, es la segunda vez que emplea el calificativo estúpido. También lo dijo de Van Persie en ese partido contra el Chelsea, cuando se quitó la camiseta para celebrar el gol del empate, y se quitó la camiseta como si estuviera marcando en la final de un mundial, ¿no? Yo no sé si al final esto es un poco para enmascarar la situación del United, porque Van Gaal a Van Persie lo tiene como, digamos, un niño bonito, inamovible
Inamovible de verdad, ¿eh?
Sí, sí, inamovible de verdad, porque creo que no sé cuántas veces tocó el balón, pero lo cierto es que inamovible en todos los sentidos. Y bueno, pues para dar la sensación de que, bueno, yo le meto caña, ¿no? A Van Persie, a mi compatriota, no penséis que tiene todos los favores por mi parte. En el caso de Smalling, yo creo que a Van Gaal también le gusta un poco dar la sensación de tener mano dura, pero Smalling, como ocurre con algún que otro jugador de la defensa del United, refleja un poco la falta de carácter que ha perdido, el carácter que ha perdido la defensa desde la marcha de Vidic y Ferdinand. Si bien que ambos no estuvieron en su mejor momento en la fase final de su estancia en el United, bueno, la marcha de estos dos jugadores ha quitado muchísimo carácter a la defensa, y Smalling es un jugador que le falta, pues eso, carácter, ¿no? Y esas amarillas que eran totalmente prescindibles, como decía David, esto no se hace en un derbi, no se hace en la élite del fútbol, no se hace en un partido de máximo nivel. Y bueno, obstaculizar un saque de Joe Hart y luego dar una entrada a Milner, que no es precisamente el jugador más peligroso del City, y además no era una jugada de mucho peligro, pues es echar por la borda el partido.
Luego, otro tema también es cómo llega el Manchester United a terminar con una defensa Valencia, McNair, Carrick, Shaw. O sea,
Valencia que jugó de inicio.
De inicio, de lateral. O sea, esto también va más allá de lo que es el propio partido, que es un tema de planificación, pero también...
De plantilla, ¿no?
Claro, o sea, al margen de que tengas la mala suerte de la lesión de Rojo, de que no tengas disponible a Phil Jones y lo que te pasa con Smalling, aún así ahí yo creo que hay un agujero
Evans,
en la plantilla.
Evans
también. Pero a pesar de eso tampoco estamos diciendo nombres.
Sí,
yo
no,
creo
de,
que,
primer, de primer nivel.
Exactamente.
No, no se fue a por un central de máximo nivel en el mercado, eso está claro. Se fue a por los Falcaos, a por los Di Marías, a congestionar esa zona del campo, que al final el sacrificado es Juan Mata, ¿no? Es decir, que está muy descompensada la plantilla, efectivamente.
Lo de Fellaini le salió bien contra el Chelsea y le salió peor en esta ocasión, en
sí.
El medio centro.
Sí.
Pero tuvo mérito Fellaini contra el Chelsea. A mí me gustó el partido que hizo lo que se le pidió, proteger balones aéreos, taponar a Fábregas de segundo punta, pero esta vez no le salió.
Te iba a decir... Begoña, que el otro día me acordé de ti viendo el Chelsea, viendo los riesgos que corría el equipo de Mourinho, que estaba ganando, que seguía atacando, que le llegó el empate, y que es una faceta del equipo que casa mucho con lo que quiere ver Abramovich en el estadio, que quiere que el equipo juegue bien, ¿no? Nos lo contabas tú hace una semana.
Sí, lo que pide Abramovich al propio Mourinho, no es un secreto, y además el fichaje de Cesc Fábregas explica, ¿no? Ese giro en el planteamiento de Mourinho, ¿no? Un equipo más echado hacia adelante. Es verdad que luego es un equipo que ha encajado goles también, ocurrió en esta ocasión en el último minuto, ¿no? Como ocurrió contra el Manchester United y contra el Manchester City, pero es verdad que es un equipo más valiente y que también pues paga esa actitud, pero bueno, ciertamente contra el Queens Park Rangers no ocurrió, pero también fue una victoria un poco, pues eso, ¿no? Fea, pero bueno, el Chelsea gana en todos los registros, tienes un momento de brillantez de Hazard, Diego Costa que ha vuelto a jugar, o de Oscar que estuvo muy bien en este partido, y al final el Chelsea sigue acumulando puntos.
Diego Costa se queda con 9 goles, 10 lleva el Kun. Al Southampton le da igual, los derbis de Manchester, las peleas entre el Arsenal, el Liverpool, el Tottenham, le da lo mismo al equipo de Koeman, ¿eh?
Seguimos esperando el tropezón del Southampton. Yo, sí. A ver, voy a hacer una apuesta o un pronóstico. Yo creo que Navidad, el empacho navideño de la Premier siempre cuesta mucho. Igual ocurre, pero es significativo, ¿no? Fichó bien, Pelé, Tadic, luego, pues, bueno, Southampton, pues es un equipo que al final, pues tiene, sí, su planificación. Y además es que luego se embolsó una cantidad enorme de dinero en el mercado de verano, vendiendo jugadores que tampoco están rindiendo tanto en los equipos a donde han ido, y resulta que los que tenía en casa y los que ha fichado pues están rindiendo más al Southampton.
Termino preguntándote, Begoña, por Alexis Sánchez, que está muy bien y el Arsenal lo agradeció.
Sí, y es lo mejor. La mejor noticia del Arsenal es el estado de Alexis Sánchez, su rendimiento. Marcó 2 goles contra el Burnley, ya suma 10 goles. No, 10 goles no. Suma, creo, 9 u 8 goles.
7 creo en Premier.
7 en Premier, eso. Luego están los tantos que ha marcado en la Champions, ¿no? Pero lo cierto es que es la mejor noticia del Arsenal, y además con la victoria contra el Burnley suma 2 victorias consecutivas en la Liga. O sea que vamos a ver cómo tiene también el tema de la Liga de Campeones, pero yo creo que el Arsenal a lo que ya está aspirando es al top 4, ¿no? Habitual, a la Liga de Campeones.
La semana que viene, después del Liverpool-Chelsea, tenemos muchas de las que cortar, o sea que la cortamos. Gracias, Begoña.
Un saludo.
Vamos a escuchar, bueno, lo primero, David, antes de escuchar a De Gea y a Jesús Navas, gracias a Begoña, que habló con ellos después del partido, del derbi de Manchester, decir que Soldado fue titular con el Tottenham.
Sí, sí.
Jugó con los dos puntas, Adebayor y Soldado.
Fue una alineación que le vi el año, le vimos a Pochettino el año pasado en el Southampton, parecida, pues, o sea, con los 4 defensas, 2 mediocentros, que fueron en el Tottenham, fueron Capoue Mason, en el Southampton Juan Wanyama Schneiderlin, luego 2 hombres que media puntas, por decirlo, aunque luego tenían que volver a la banda, jugaban por dentro, moviéndose mucho, que fueron
dos atacantes de banda.
Exactamente, Eriksen y Chadli, que jugaban mucho por dentro, que en el Southampton eran Lalana y Gastón Ramírez.
Y luego entró Lamela por uno de los dos.
Luego entró Lamela por Eriksen, por el descanso. Y luego jugaron Soldado de Adebayor arriba, que en el Southampton los utilizaba Jay Rodríguez y Alamber. O sea, fue una...
O sea, que lo va a hacer más veces,
sistema,
se supone.
Yo al Tottenham le vi bien en la primera parte. En la segunda, con 1-0, le costó. Y con...
Sí, no ganó por juego, ganó por dos ráfagas aisladas.
Incluso suerte. Fue un córner y luego una falta directa de Harry Kane. Que
toca
tuvo suerte,
tocan un defensa.
Pero bueno, al hilo de Soldado, jugó bien contra el Manchester City de segundo delantero y jugó bien contra el Aston Villa de segundo delantero. O sea, que vamos a ver si va contando más con el Pochettino.
Bueno, protagonistas, ahora sí. En el micrófono de Begoña Pérez, después del derbi de Manchester. Primero, el portero del Manchester United, que estuvo muy bien, David De Gea.
David De Gea ha vuelto a ser decisivo en la primera parte, pero bueno, a pesar de tener inferioridad numérica, se lo habéis puesto difícil al City.
Sí, creo que, bueno, yo creo que ha condicionado mucho la expulsión. Jugar toda la segunda parte en este campo con uno menos es muy complicado. Creo que hemos dado la cara, hemos tenido ocasiones y quizá hayamos merecido un poquito más.
¿Se te hace más frustrante el hecho de que tengas acciones decisivas cuando los resultados no vienen?
Sí, hombre, cuando haces buenas actuaciones pero el equipo no gana o no saca nada, ningún punto, pues es difícil, ¿no? Pero bueno, a veces lo haces bien, gana el equipo, y a veces lo haces bien y no gana, ¿no? Esto es así, es fútbol. Y nada, hay que seguir en esta forma, intentando ayudar al equipo en todo lo que pueda y ojalá que vengan las victorias.
¿Está muy desmoralizado el Manchester United a estas alturas de campeonato? Porque las cosas no salen.
No, yo creo que estamos jugando bien, estamos dando buena imagen, estamos intentando ganar todos los partidos, pero bueno, al final por detalles los perdemos y nada, hay que seguir entrenando bien y bueno, ir a por todas.
Una de las cosas que más llama la atención es la vulnerabilidad defensiva. ¿Qué está intentando hacer Van Gaal para resolverlo?
Bueno, tenemos muchas lesiones. La verdad que casi todos los centrales están lesionados. Uh-huh. He tenido que jugar Carrick de central, se nos ha lesionado Marcos, se han expulsado a Chris. Es difícil, ¿no? La verdad que ahí tenemos un problema ahí, hay que mejorarlo y ojalá que todos los jugadores estén bien para jugar.
Pronto tendrás otra vez la llamada de la selección. ¿Tienes esperanzas de que seas la opción número uno para Del Bosque a partir de ahora?
Bueno, intentar seguir haciéndolo bien aquí y bueno, el día que llegue la convocatoria, pues ojalá esté en ella.
El otro día te contaba, Adrián, en este programa, el portero del West Ham, que se merece dejar la llamada para ser titular.
Para ser titular. La llamada va a ser, yo creo, seguro.
La titularidad.
La cosa es la titularidad. Bueno, yo creo que casi ya se está estabilizando un poco, pero De Gea es que está jugando muy, muy bien. Muy bien, de verdad.
Joder, 3-4 paradones
ayer. Sí. O sea, sí, está ayudando a que el equipo... Ayer, por ejemplo, le podían, sobre todo en el tramo final, haber metido alguno más y está jugando muy bien De Gea.
Sí, señor, está jugando bien. Vamos a escuchar a un protagonista del Manchester City. Está lesionado Silva, pero fue titular Jesús Navas.
Jesús Navas, victoria sufrida, ¿no? A pesar de que teníais superioridad numérica.
Sí, pero la verdad es que el segundo gol no hemos tenido las opciones para conseguir el segundo gol, no ha llegado y bueno, al final pues ellos han ido hacia adelante y como te digo, aquí cualquier rival te lo pone muy difícil.
Da la sensación de que este Manchester City tiene menos chispa que el año pasado. ¿Cuál es el motivo?
Bueno, yo creo que el equipo ha creado muchas ocasiones, quizás no hemos acertado en alguna de ellas y hubiera sido un resultado más amplio, pero como te digo, aquí cualquier rival es muy difícil y como te digo, hasta el final pues no se decanta un encuentro.
Tenéis un compromiso importante de Champions contra CSKA esa semana, este resultado anima por lo menos a tener más motivación, ¿no?
Sí, la verdad que estos 3 puntos nos vienen muy bien para seguir y ahora es un partido de Champions muy importante para nosotros, tenemos que conseguir los 3 puntos.
¿Tú crees que el City va a conseguir aguantar el empuje del Chelsea, que parece un equipo imparable en la cima de la tabla?
Bueno, nosotros tenemos que pensar en sumar de 3 en 3, como te digo, porque la liga va a estar muy pareja y tenemos que sumar todos los puntos posibles. Sabemos que el equipo está, que estamos fuertes y que tenemos que seguir en esa línea. Creo que hoy estos 3 puntos nos va a venir muy bien.
¿Y tú personalmente cómo te estás viendo esta temporada? ¿No tienes presencia regular en el equipo? ¿Vas teniendo tus minutos? Intuyo que tu sueño es volver a la selección, ¿no? Esta temporada.
Sí, la verdad que siempre. La verdad que estar con la selección es lo máximo para un futbolista y yo voy a darlo todo aquí para poder estar ahí.
Ok, muchas gracias.
Venga, muchas gracias.
Tiene la ilusión de volver, ¿no? Vas con la selección española.
Sí, y además es que es un especialista en lo suyo, o sea, un extremo, un jugador que te abre el campo y que yo creo que siempre viene bien tener
útil
en la convocatoria. O sea, útil, que yo no lo descartaría, que acabase volviendo.
En partidos como los de la semana que viene para la selección española. Vamos a ver la lista del Bosque, si está Jesús Navas o no, echarlo como David De Gea con Begoña Pérez después del derbi de Manchester. Vamos a Alemania, que también hubo muchas cosas y un gran partido.
Unsere Eltern sind schuld, sie haben uns in diese Welt entlassen, voller Angst, Hass, Lady Gagas und Massenvernichtungswaffen. Doch vor allem ohne Rock'n'Roll, auf Green Day ist geschissen. Meiner Meinung nach können sich alle Bands verantworten.
Bueno, nuestro querido compañero de Marca, que nos está escuchando, Alberto Rubio. Hola Alberto, muy buenas.
Hola, muy buenas, ¿qué tal?
¿Te gustó el de Klassiker, el Bayern Dortmund, te gustó? Fue entretenido,
sí,
¿no?
Sí. Sí, me ha gustado. Fue un partido entretenido en el que quedaba la posibilidad de ver un poco la verdadera medida tanto de Bayern como de Borussia Dortmund y desde luego el Borussia Dortmund no fue ese equipo que ha encajado 5 derrotas consecutivas en la Bundesliga y que ahora mismo está en puestos de descenso.
siempre hay ese componente de... Guardiola se lo decía a Martí Perarnau en Her Pep, su extraordinario libro, en un año de convivencia con Pep Guardiola y con su equipo técnico y con su equipo, se lo decía a Martí Perarnau, que es siempre un reto el Dortmund, que qué difícil me lo pone el Dortmund, lo dice,
sí, decía literalmente, dice que qué buenos son contragolpeando, tengo que, se me tiene que ocurrir algo para pararles, algo así dice.
Intentó David hacer la línea de tres contra la línea de tres, meter ahí a Xabi Alonso, que casi a veces lo veíamos como de central por la izquierda, sí, ¿no? Para hacer un 4 contra 3.
Exacto.
¿No? En la salida del balón.
Lo que pasa que vimos una marca bastante constante contra Xabi Alonso, que no la habíamos visto en Bundesliga. Kagawa hizo para mí un muy buen primer tiempo, tanto defensivamente como Xabi Alonso, contra Xabi Alonso, como luego también lanzando alguna contra, y le puso en problemas, ¿eh? El Dortmund siempre contra el Bayern es un equipo pegajoso, es un equipo que prepara muy bien estos partidos, y de hecho se va al descanso ganando 0-1 y creo que jugando bien.
Tiró 4-5 contras bastante peligrosas en la primera parte.
Hay que decir que también el Bayern jugó muy bien. O sea, a mí el partido me encantó. Quien no lo haya visto, que se lo vea, porque es un muy buen partido. Y el Dortmund puso en apuros al Bayern, desde luego.
Hay un hombre que ejerce de carrilero, casi como lo hizo contra la Roma en la Champions, Alberto. A ti te maravilló su partido, ¿no? De Arjen Robben, ¿no?
Bueno, a mí me maravilla Arjen Robben en líneas generales. Y es que creo que la jerarquía que tiene en este Bayern, la importancia es tremenda, así que me he puesto un poco a echar números, y el Bayern ha perdido casi los mismos partidos, 4 empates y 3 derrotas, frente a 4 empates y 4 derrotas en los partidos que está Robben y en los que no está Robben. La semana pasada hablamos del empate a cero en el Gladbach y yo lo pasé por alto, pero es que en ese empate a cero ante el Borussia Mönchengladbach no estaba Robben, que el otro día hizo su gol número 60 en Bundesliga. Contra el Dortmund en los últimos 7 partidos ha metido 7 goles, y desde que está Guardiola pues casi sale a gol o asistencia por partida. En 54 partidos, 27 goles y 20 asistencias. Se nota mucho cuando no está, no solo ese empate frente al Gladbach, no estuvo en Supercopa, el Bayern perdió contra el Dortmund 2-0, falló en el empate contra el Schalke y en el empate contra el Hamburgo. Y si a Robben se le suma que está Ribéry en esa denominada fórmula Ribéry, pues esto ya es otra cosa. Ribéry entra en el minuto 70 con 1-0-1 en este caso en contra, y al final tiene influencia directa en los dos goles, porque primero mete un pase a Robben que intercepta Subotic y acaba marcando Lewandowski, que por cierto ya le ha marcado a todos los equipos de la Bundesliga, solo le faltaba su Dortmund. Y buen también dato. Ribéry es clave en el penalti que también comete Subotic, que para mí estuvo bastante bastante flojo.
Se van agarrando los dos, sí que puede ser penalti, pero a mí en principio me dejó dudas después de ver 3 o 4 repeticiones.
Se puede pitar, ¿no?
O sea, sí, se puede pitar. Se la juega Subotic. Se van agarrando los dos. A mí no me pareció tan claro, ¿eh? Pero...
No, claro, no. Lo que pasa es que Ribéry es lo que dice Alberto. O sea, es un bicharraco. Es que...
Además, jugando por dentro. Donde quiere Guardiola.
Sí. Porque siguió Bernat pegado a la banda, que fue el otro hombre exterior.
El otro carrilero, por decirlo de alguna forma.
A otra altura, digamos, porque Robben jugó de extremo y Bernat sí que era un carrilero, pero fueron los dos jugadores que ocuparon las bandas. Y la verdad es que Ribéry tuvo unos minutos muy buenos, y sobre todo, ya no por la posición o por donde se movió. A mí lo que me gustó fue la agilidad que le vi con chispa, le vi cuando cogió el balón que era difícil pararle.
Fino otra vez,
sí,
¿no?
Y creo que es importantísimo, porque bueno, es verdad que entre Robben o Ribéry es difícil quedarse con uno, pero son los dos jugadores más desequilibrantes del equipo, sí, cuando están al 100%.
Fue titular, yo creo, en Copa, y llevaba sin ser titular desde marzo, me parece, que hablo de memoria, pero desde marzo o abril no jugaba Ribéry un partido de titular, y lo fue en Copa el otro día con el Hamburgo,
Sí. Con
el Hamburgo, y tuvo minutitos también contra el Dortmund, que es la otra cara de la moneda, Alberto, porque el Dortmund, después de la victoria del Friburgo el domingo, el Dortmund es colista, voy a decir, no, pero está en descenso directo.
Sí, está en descenso directo, puestos de descenso. Es lógico si tenemos en cuenta que son ya 5 las derrotas consecutivas del equipo de Jürgen Klopp, que lleva más puntos en 3 partidos de Champions que en 10 jornadas de Bundesliga. Y lo cierto es que desde luego en el Allianz Arena no pareció ese equipo que está en puestos de descenso directo. Por eso la semana pasada yo decía que creo que es un componente también psicológico. De hecho, el Dortmund ha roto esa imbatibilidad que ostentaba Manuel Neuer. Royce la dejó en 688 minutos. Mucho morbo ver a Marco Royce en el Allianz Arena la semana que Rummenigge ya dijo públicamente que el Bayern tiene que interesarse obligatoriamente por el futbolista del Borussia Dortmund. Y a mí me gustó los contragolpes del Dortmund, lo que hablabais y que describe de mil maravillas en Martí Perarnau en Gerpep, y así precisamente llegó ese gol de Royce con una gran apertura a banda y un centro maravilloso de Aubameyang. Y me quedo también con las conducciones de Nkitarian, que llevamos un tiempo sin verlas, y llegó con bastante peligro gracias a eso el equipo de Jurgen Klopp.
Jugó en 4-3-3 el Dortmund con Kagawa de falso 9,
sí.
Royce por la izquierda y Aubameyang por la derecha, ¿no? Y, sí. Y Nkitarian de interior.
De interior,
¿no?
Izquierdo. Sí, Nkitarian la verdad no estuvo mal tampoco en el primer tiempo, y sí, Kagawa en esa posición intermedia entre... Dependía de Xabi Alonso, de sí, cuánto sí. retrasaba su posición.
Claro.
Y luego
sin
con balón
le vigilaba, sí. Y con balón se venía un poquito
se venía
más
atrás. Y a mí me gustó bastante Kagawa, que también me dio la sensación de que es una pena el tiempo que ha perdido en Manchester, porque es un jugador que necesita jugar con continuidad. Y estuvo bien, Kagawa.
Desde la vuelta contra el Madrid en Champions, en las semifinales era cuando no había sido titular Ribery, hasta el pasado partido en la Copa de Alemania. Iba a decir, Alberto, que hay dos equipos que, claro, entre el vacío de subpoder que hay con el Dortmund ahí abajo, hay dos equipos que lo están aprovechando bien, que son el Wolfsburgo y el Borussia Mönchengladbach de Álvaro Domínguez, que este fin de semana fue lateral izquierdo, y están ahí a 4 puntitos del Bayern, los dos, ¿no?
Sí, me quedo sobre todo con lo del Borussia Mönchengladbach, porque tenía un partido difícil contra el Hoffenheim, que era otro de los que estaba ahí arriba, invicto el Hoffenheim en estas 10 primeras jornadas, y el Borussia Mönchengladbach ya va por 17 partidos sin perder, es su mejor inicio desde la temporada 70-71, que era cuando este equipo le peleó. En esa década fue el logro del Bayern. El Bayern ganaba Copas de Europa fuera y el Borussia Mönchengladbach ganaba las ligas en Alemania, y del Gladbach la semana pasada, por ejemplo, en el partido contra el Bayern nos quedamos con la figura de Kramer, pero en el partido del otro día hay que destacar a Hahn y a Hermann, los dos puñales por banda que tiene el conjunto de Lucien Favre, 2 goles para Hermann y una asistencia, un gol y asistencia para André Hahn, que yo espero, sinceramente, ahora que está muy de moda lo de las convocatorias, verles más asiduamente con la mancha.
Alemania que recibe a Gibraltar en el partido del próximo fin de semana, puede ser
eso,
una película de terror, ¿no? Puede ser una película de terror absoluta. Somos un poquito del Hannover de José Lu, que ganó 1-0, el Hannover de José Lu al Eintracht de Frankfurt, está sexto el Hannover, así que está bien el equipo de nuestro querido delantero José Lu, que nos sigue en Twitter, y le mandamos un saludo desde aquí. ¿Algo más? ¿Algún detalle más que quieras comentar de la jornada, Alberto? Que yo me deje.
Si me dejas, que el Leverkusen no levanta cabeza. No hay rastro de ese equipo que a principio de temporada estábamos todos maravillados con la propuesta de Roger Smith. Cayó en Hamburgo por 1-0 con el primer gol de Rafael van der Vaart en lo que va de 2014.
De penalti, ¿no?
Sí, es un poco para lo que ha quedado ya Rafael van der Vaart. No, bueno, pero es un futbolista que tiene un exquisito toque de balón, pero es cierto que en balón jugado le cuesta mucho más ser trascendente como lo era antaño.
Muy bien, yo creo que hemos hecho un repaso bastante completo.
Por comentarlo, 1-0 ganó el Schalke al Augsburgo.
Schalke de Roberto Di Matteo.
Que, madre mía, qué partido malo del Schalke. Ganó 1-0, pero muy flojito.
Que no lo haya visto, que no lo vea.
Que no lo vea, ¿no?
Muy bien.
Que se vea la carrera que se pega Uchida en el gol, sí. De Huntelaar y poco más.
Rebobinando y pasando, sí. Que vea eso y después a otra cosa,
sí.
Que sea más aprovechable. Muy bien, la semana que viene más. Gracias, Alberto.
Perfecto, un abrazo, gracias.
A la Liga Italiana, venga, vámonos.
Me soñé en un abrazo, la folía.
This is Football, Cadena Cope.
Que me dio la sensación, David, que la decisión de poner a Morata era un poco rotación, porque también fue suplente Tevez. O sea, no fue solo suplente Llorente, sino que Tevez y Llorente, los dos se quedaron en el banquillo y tuvo la oportunidad de Morata de entrar en el equipo.
Sí, jugaron Morata y Jovinko arriba en Empoli. Y Morata jugó muy bien, ya hemos venido diciendo...
No solo por el gol.
No. De hecho, hasta antes del gol, casi todo lo que hace la Juventus en ataque es porque Morata porque se mueve bien, porque está rápido, abre espacios. Evidentemente conocemos a Morata, sabemos que no es excelso en los controles, en las conducciones, ¿no? Él es un jugador productivo porque...
A mí me gusta mucho,
sí,
Álvaro.
Sí, sí, es muy inteligente, mucho. Se mueve muy bien, tiene mucha determinación, como quedó claro en el gol. Él confía en que pueda acabar bien las jugadas, de hecho marca un muy buen gol. Y ahora mismo creo que si es titular contra Olympiacos no me sorprendería. Es verdad lo que comentas, o sea, es verdad que jugaron de titulares dos que suelen ser suplentes y lo lógico es que Tevez y Llorente salgan en Champions, parece, pero por momento de forma no me sorprendería que Morata sea titular porque está jugando bien y porque se le ve muy con mucha chispa.
Ayer creo que escuché a los compañeros del Plus decir que se está debatiendo un poco en Italia sobre si Pirlo debe o no ser titular en el partido clave contra Olympiacos.
Sí, sí, y es que no está bien Pirlo, ¿eh? O sea, marcó el gol de falta y abre el marcador, pero no está del todo bien Pirlo. Encima es una posición que lo hemos dicho siempre. Parece que la Juventus que Conte diseñó lo hizo alrededor de Pirlo, por el esquema y por la posición justo que hay ahí delante de la defensa de tres, con él como regista, que dicen allí en Italia, y no hay un sustituto claro. Fue Marquisio en los primeros partidos, pero por ejemplo, en la derrota contra el Genoa, si no me equivoco, juega Marquisio ahí en esa posición, con Pirlo suplente, y tampoco juega bien la Juve, o sea que...
No, el que más ha jugado ahí, ha probado con Pogba también, sí, que ya lo hizo Conte, pero el que más ha jugado ahí este año es Marquisio, ¿no?
Es Marquisio, exactamente, hasta que volvió Pirlo. Hombre, yo me imagino que jugará Pirlo, pero es verdad que yo sobre todo se lo noto él siempre ha controlado el balón y en giros rápidos ha creado un espacio porque ha traído a algún rival. Era muy difícil quitarle la pelota y ahí es donde más le noto que le cuesta, que tiene que jugar de primeras, que le cuesta más llegar a lo mejor a las pelotas divididas. Es lógico, ¿no?, por la edad, pero es una parte de su juego que es muy importante porque aparte del fantástico toque de balón que tiene, eso se apoyaba en una agilidad con la pelota para mover a los rivales, que a día de hoy no está mostrando y que a la Juve le cuesta. Y si eso añadimos, que Vidal otra vez no dejó un buen partido,
le está costando volver, ¿eh?
Sí, le sacaron además una amarilla que creo que acarrea sanción, no juega el siguiente partido de Serie A, imagino que será titular en Champions, pero tampoco está bien.
A lo mejor no le viene mal descansar un poco.
Lo mejor, lo que pasa que cuando ya estás bien físicamente, como recuperas sensaciones es jugando, o sea, es verdad que si tuviese una carga de partidos, si estuviésemos en marzo, a lo mejor dices,
no es el caso,
un parón, pero no lo sé, yo creo que es al revés. A lo mejor a Vidal lo que le conviene es seguir jugando, porque es que, yo lo he dicho siempre, me parece una pieza fundamental en la Juve y de hecho a mí el otro día el que más me gusta es Marquisio, contra el Empoli, que juega otra vez por delante de Pirlo y aún así tampoco es que haga un gran partido y bueno, se abre el marcador con esa falta de Pirlo y poco más de la Juve en ataque, al margen de lo de Morata, que ya hemos comentado.
0-2 acabó el partido.
0-2, exactamente, sí.
Me dio la sensación el sábado de ver a un Nápoles con reminiscencias del año pasado, con cositas del año pasado, con esa intensidad, ese hambre por ir a atacar al rival desde el principio, esa forma de no dejarle respirar a Roma en el primer tramo de partido, me dio la sensación.
Totalmente. Le preguntan después del partido a Rafa Benítez ya por Scudetto, otra vez. Le preguntan si el Napoli puede ganar el título y él dice que bueno, que si jugamos así, con el apoyo de la afición, también lanzó un mensaje, ¿no?, a la afición, porque hubo pitos en algunos partidos del primer tramo y aprovechó para lanzar un mensaje y decir que con esa actitud de la afición iba a ser también más fácil para ellos. Y lo que tú dices, creo que tuvo que ver cómo jugó el Bayern contra la Roma en el planteamiento de Benítez, porque fue a degüello a por la Roma en la salida de balón, o sea, fue a degüello, robó balones,
no le dejó ni respirar.
De hecho, Rudy García en la rueda de prensa posterior le preguntan por esto. Me gusta una cosa de Italia y es que se pregunta mucho por, o sea, luego trascienden muchas bobadas de conflictos,
sí, detalles menos
insignificantes,
sí.
Pero luego si te pones a
rebuscar, habla mucho de fútbol.
Se habla bastante de fútbol en las ruedas de prensa y le preguntan a Rudy García que cómo va a solucionar, porque contra el Bayern y contra el Napoli, dos equipos que le presionaron muy arriba y de forma muy agresiva, cómo va a solucionar eso, y reconoció, dice, sí, es verdad que nos hemos equivocado y que hay momentos en los que tenemos que rifar la pelota e ir a presionar nosotros cuando el rival nos aprieta tanto.
No tiene mucho margen para estudiarlo,
exactamente,
que se dé prisa.
Exacto. Yo creo que contra el Bayern vamos a ver esto en la Roma, que cuando los alemanes les aprieten arriba va a buscar algo más largo, no extrañaría que jugase Destro en vez de Totti, y vamos a ver esta versión. Y es verdad, el Napoli se aprovechó de eso en el primer tramo de partido, generó varias ocasiones, se puso por delante en el marcador, y es verdad que ya con marcador a favor no vimos como el Bayern, que fue a meter los siete, ¿no? El Napoli se guardó un poquito más, defendió en campo propio y luego ya la contra siguió haciendo daño, y Callejón que vuelve a marcar, Higuaín que vuelve a marcar, y muy bien Insigne, que yo he sido crítico con él porque creo que ha bajado,
no, hizo un buen partido.
Sí, pero está bien, sobre todo en los partidos de casa, Kievo, Torino y este de la Roma le he visto bien y creo que es una fantástica noticia para Benítez porque es un muy buen jugador.
No ha encajado goles, que habíamos criticado a la defensa del Nápoles.
Sí, sí,
no,
sí.
No encajó goles.
Es que yo creo que es el mejor partido del Napoli en lo que va de temporada porque a esa producción ofensiva...
En lo global, ¿no?
Exactamente. A esa producción ofensiva que le vimos, ya digo, contra el Torino, contra el Chievo, que perdió, pero atacó mucho, le vimos... solidez defensiva. Jugó bien Koulibaly, jugó bien Albiol. La Roma, salvo 15-20 minutos del segundo tiempo, estuvo muy poquito tiempo rondando la portería de Rafael. Y la actuación en conjunto más completa del Napoli la temporada para mí.
Te aprovecho que eres muy analítico. Y es algo que daría para un debate muchísimo más extenso. Y no es evidente, sí, que no nos da tiempo. Y que hay que analizar también partido por partido y todos los detalles. Pero yo comentaba también el fin de semana, después de la derrota del Inter en campo del Parma 2-0, después de la derrota del Milan 0-2 en casa con el Palermo, comentaba que estos equipos, esos clubes ya no están para estos trotes. O sea, no, hay que ser también un poco realista cuando se habla de la realidad de Inter y de Milan, que son equipos que pueden pelear en Italia para acercarse a la zona europea, pero muy poco más. O sea, ya no están para eso.
Sobre todo ahora que Napoli y Roma han subido su nivel, porque cuando solo era la Juve, con Allegri, por ejemplo, en las últimas etapas de Allegri, pues sí que le dio al Milan cuando fichó a Balotelli para llegar a Champions, pero es que ahora mismo encima hay una competencia que es más alta. Subió un poquito el nivel desde ese punto de vista porque hay dos buenos equipos en la Liga. Y bueno, hablando de los partidos, el del Inter fue regulero, porque le gana al Parma, que iba colista. Lo que pasa es que el Inter contra la Sampdoria entre semana, a mí me gusta, juega más o menos bien, pero lo del Milan, hacía tiempo que no veía un partido tan malo del Milan. O sea, es que ya no es que el Palermo se te ponga 0-2, que puede pasar, ¿no? Que sea un accidente y te hagan dos goles y se te pone 0-2. Es que después de eso, es incapaz el Milan de someter de una forma más o menos, digamos, sostenida, un poco sostenida. No te digo
que también es un problema, puede ser en algunas cosas puntual, pero también es un problema de nombres, David. O sea, es un problema también de que el Milan... si miras de centro del campo hacia atrás, no tiene futbolistas tampoco de primer nivel, del máximo nivel. O sea, yo podemos hacer extensivo al fútbol italiano, disculpa, pero...
Sí, es verdad. O sea,
pero es que el problema también es de nombre.
Sí, es indiscutible que Van Basten, Gullit, Rijkaard no estaban en el campo contra el Palermo. Esto es una cosa que es impepinable, ¿no? Ni lo estaba Seedorf o Kaká o Shevchenko.
Ni Thiago Silva.
Ni claro. Exactamente, esto es indiscutible, ¿no? Pero bueno, al margen de eso, tampoco es por echarle la culpa a Inzaghi, que bueno...
No, yo no se la estoy echando al
entrenador. Totalmente, al contrario. Por eso te quiero decir, que es a lo que yo iba, ¿no? Que no, que es cierto que el problema de plantilla es evidente. Sí, quizá vaya más el debate por ahí que por el hecho de que pudo fallar, porque bueno, Inzaghi pone muchísima gente de ataque, junta a Pazzini, a Torres, al Sarawi, a Menet, y no es capaz el Milan, de verdad, de encontrar tres situaciones seguidas de disparo en un intervalo de 15 minutos, nunca las hay en el partido a favor del Milan. Entonces, sí, es probable que el debate sea un tema de plantilla, a lo mejor viene el bajón en el momento en el que, por el tema del, ya no solo del fair play financiero, cuando dijo Berlusconi que iba a dejar de soltar guita, cuando venda Ibrahimovic y a Thiago Silva al Paris Saint-Germain, pues también puede ser un problema.
Que no hay dinero.
Que no hay dinero, exactamente. Que recordemos que Berlusconi dijo que él ponía de su bolsillo 50 millones de euros anuales para equilibrar las cuentas del Milán, y cuando dijo que no iba a hacerlo es cuando salen Ibrahimovic y Thiago Silva, y a partir de ahí, evidentemente, la decadencia es muy pronunciada y tiene muy mala pinta. Tiene muy mala pinta porque es que el Palermo no sufre nada y gana con total merecimiento.
Te gusta mucho Dybala, ¿no?
Muchísimo, pero muchísimo, ¿eh? O sea, me parece... Es verdad que...
Tiene muy buena pinta, sí.
Es verdad que en el fútbol italiano, es lo que tú comentas, el bajón de nivel global es evidente, pero siempre hay alguna perlita, como cuando estuvo Jovetic o algunos momentos de Liagic también, o el tema de en la Roma también con Florenzi, o jugadores, siempre hay alguna perlita. Bueno, pues Dybala es ahora mismo para mí el que más me divierto.
La joyita, ¿no?
Sí, es con el que más me divierto. Es un delantero que tiene muy buena lectura de juego, que se asocia bien, que sabe crear oportunidades para los demás y que además tiene cierta capacidad para hacer goles. Marca muy buen gol en San Siro. Y yo creo que es una de las piezas... Va a ser la próxima venta grande del Palermo. Me gusta mucho Dybala.
Y para terminar, que la Fiore perdió. Con la Samp, que está, sigue ahí arriba. 3-1,
sí,
ganó la Samp.
Tercera la Sampdoria, con un buen trabajo de Mihajlović. Cambió el esquema Mihajlović
que suena para el Inter, ¿no?
Suena, bueno, sí, está sonando Mazzarri como para que vaya a acabar saliendo. Vamos a ver qué pasa. Y vamos a ver, Mihajlović, bueno, en la Fiorentina no lo hizo demasiado bien Mihajlović, pero es verdad que con la Sampdoria está de maravilla. Compitió muchísimo mejor, la Sampdoria, que la Fiorentina, a la que le costó muchísimo ya no generar ocasiones, porque sí lo hizo. Lo que pasa que es un equipo que la Fiorentina, cada vez que pierde la pelota, sufre un montón porque tiene muy poca calidad defensiva. O sea, es un equipo que tendría que tener índices de posesión altísimos para sufrir menos, no lo consiguió. Y viene la Sampdoria Okaka, que está haciendo una buena temporada, y Romero, que para un penalti, que no jugaba nada de forma absolutamente incomprensible.
Portero de la selección argentina.
Portero titular, o sea, un portero que jugó una final de un mundial, sí, y sí, en la Sampdoria, y no juega. Y se ha lesionado Viviano, ha jugado de titular, y yo creo que va a ser.
Está haciendo muy bien.
Está haciéndolo bien, está haciéndolo bien, va a ser difícil sacarle de ahí, ¿eh?
Muy bien, muchos detalles de la jornada, de la semana,
sí,
que viene.
Sí, sí. La semana más.
Vamos a comentar un poquito, aunque sea un detallito, no está Javi Martínez hoy, pero vamos a hablar un poquito de la Europa League. Que tenemos dos partidos con españoles esta semana, a las 7 de la tarde, Zurich Villarreal. Ya le ganó el equipo de Marcelino, sí, el otro día cómodamente al Zurich, que no fue oposición.
Sí, que bueno, viene de perder 0-3 el Villarreal, pero bueno, quedó claro que Marcelino no está contento con que se juegue bien, quedó, y se, claro, pierda, sí, pero, claro, pero está jugando bien el Villarreal y es favorito, seguro.
Y a las 9:05 Sevilla Estándar de Lieja, que ha cambiado de entrenador el Estándar y está, sí, en proceso un poquito de transición contra el Sevilla, que está, perdió en la Liga, pero está muy arriba en la,
sí,
en la,
sí,
Liga,
bueno, y está haciendo una, está fantástica haciendo... temporada, está haciendo, sí, una fantástica temporada, también evidentemente favoritos, aunque bueno, no estuvo bien en San Mamés, pero igualmente creo que son muy superiores al Estándar.
Sí, sí, es favorito el Sevilla en ese partido. ¿Has hecho el planning ya de lo que vas a ver,
sí,
el jueves?
Sí.
O...
Tengo aquí un par de cositas.
Vale, pues vamos, sí, a recomendarlas.
Yo diría a las 7, hay dos partidos que creo que son los que hay que quedarse, que es a las 7 San Etienne-Inter, que es uno de los partidos fuertes, y a las 9 Everton-Lille, pero voy a dar el menú alternativo, que es un Besiktas Partizan, que siempre siempre
está bien, está bien.
El Besiktas tiene unos cuantos canteranos buenos, y apetece verlos, y el Partizan es que es una cantera inagotable. Y luego yo a las 9 voy a ver el Fiorentina PAOK, para ver a Federico Bernardeschi, que imagino que será titular y es otro de los jugadores que hay que ver. O sea que tienes la opción de ver así un poco más los famosos, y luego tienes la opción de ver a chavalillos, que es lo que mola, yo creo, de la Europa League. Y yo me quedo con el menú 2,
La agenda de scouting de, sí, sí, de la peña de la Europa League esta semana. Venga, vamos a Sudamérica. Pedimos primero disculpas por la espera, que ha sido un poquito larga, me parece, y saludamos a nuestro querido Ariel Judas, que está en Nueva York. Hola, Ariel, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Fernando, David? ¿Cómo estáis?
Muchas gracias por la espera, ¿eh?
No, por nada, no pasa nada.
Vamos a empezar hablando de que el Ciclón le ganó bajo la lluvia a Boca este fin de semana, ¿no, Ariel? En el campeonato argentino. Uno de los pocos, sí, partidos que se han jugado en Argentina este fin de semana.
El único del domingo y uno de los pocos que se han jugado este fin de semana, quedaron pendientes por un fortísimo temporal que cayó sobre la zona de Buenos Aires. Partidos muy importantes como el de Estudiantes contra River Estudiantes en realidad, Tigre contra Lanús y Arsenal Independiente. Todos partidos que interesan en la lucha por la primera posición. Lo que mencionabas es importante, la victoria de San Lorenzo 2-0 ante Boca. La mayor paternidad quizás en el fútbol profesional argentino entre alguno de los equipos considerados grandes históricos. Realmente San Lorenzo siempre ha sido un hueso durísimo para Boca, no importa el estado en el que estén los equipos generalmente. San Lorenzo siempre ha sido uno de los rivales que puede decir con orgullo que es, tiene, ejerce cierta paternidad comprobable en el fútbol argentino ante nada más y nada menos que contra Boca. 2-0 fue la victoria, le viene muy bien al equipo entrenado por Edgardo Bauza, básicamente de cara a levantar la moral en la preparación para el Mundial de Clubes, y además esta semana estará por Europa jugando un amistoso ante el Milan, la Copa Berlusconi, que creo que es el jueves, si no me equivoco, en la capital lombarda, o sea que ahora mismo el campeón de la Libertadores está en territorio europeo.
Jugó muy bien Verón, que fabricó, sí, el primero e hizo el segundo. A mí me gusta la banda derecha, Ariel, con Buffarini de lateral y Villalba, que no está siendo titular por delante de él. ¿Por qué no está siendo titular Villalba? ¿Por un bajoncillo de forma o por qué?
Es uno de los tantos jugadores de San Lorenzo que se está recuperando de lesiones. Después de la Copa Libertadores, vale, tuvo un montón de bajas San Lorenzo muy sensibles, por eso también se explica el flojo momento que tiene el campeonato local. Básicamente por eso, porque se fueron jugadores importantes y porque otros que se quedaron en el club no estaban bien físicamente. Villalba es uno de ellos que se está recuperando y creo que va a llegar más o menos bien para el Mundial de Clubes.
Bueno, iremos hablando de detallitos de San Lorenzo de Almagro antes de que se acerque ese Mundial de Clubes en Marruecos el próximo mes de diciembre. No sé si quieres decir algo más de Argentina o pasamos directamente a Brasil, Ariel.
podemos pasar a Brasil. Ha sido una jornada, ya te digo, con los partidos que realmente importan para la lucha por el título, que se han postergado para el 12 de noviembre, o sea que, bueno, veremos en los próximos días cómo sigue desarrollándose esa competición por la punta en Argentina.
Ganó Cruzeiro, ganó Sao Paulo, 5 puntos de distancia en la jornada 32, es decir, faltan 6 jornadas para el final, y tenemos un Grenal la semana que viene en Brasil.
Sí, con los dos equipos que están bien, o sea, están, no solo están en la lucha por el título, sino que además se están jugando bien. Hablábamos semanas atrás de la gran imbatibilidad que está demostrando la defensa del Gremio, y creo que el Inter también está muy bien. Este fin de semana se quitó encima, hablando de paternidades en el fútbol sudamericano, una que el Santos mantenía sobre el Inter en Vila Belmiro, en la cancha de Santos. Ganó jugando bastante bien, un partido bastante interesante, y con un Charles Aránguiz sobresaliente. Creo que a día de hoy probablemente sea el mejor volante que tiene en la primera división.
Me gusta mucho ese mediocentro, Ariel, a mí me gusta mucho. Y David está sintiendo con la cabeza, sí, que
sí,
también.
Sí, sí, mucha clase.
Es brutal. Yo creo que la idea del... Bueno, lo he leído también en algún sitio, que la idea del Inter es mantenerlo en la Copa Libertadores, confiando que el equipo clasificará a Libertadores, y seguramente en el primer semestre del año que viene...
Hacer caja, ¿no? Luego hacer caja, ¿no?
Está clarísimo. Está en un nivel brutal. Para mí, en este momento, a lo mejor es una osadía lo que digo, pero es el mejor volante que tiene la selección chilena en cuanto a regularidad, incluso. Me parece que... brutal el estado de forma de Aránguiz, es una gran noticia para el Inter y para la selección de Chile.
Y por abajo Palmeiras va escapando un poquito, ¿eh? Está decimotercero, ha salido,
sí,
un poquito,
parecía,
de las cosas de peligro.
Parecía que lo tenía muy complicado, pero bueno, hay que darle crédito al Verdão, que en las últimas jornadas ha conseguido sumar muchos puntos, consiguió una victoria importante este fin de semana también, y ya está con cierto aire con respecto a los últimos 4 clasificados, que son los que van a perder la categoría cuando termine la liga.
Ganó 0-1 al Bahía en Salvador este fin de semana el Palmeiras, el Verdão, como dice Ariel Judas. Bueno, ha tomado cuerpo por fin la noticia que comentabas tú hace ya unas cuantas semanas aquí en This is Football, que era la marcha de Raúl al fútbol norteamericano. No a la primera división del fútbol norteamericano, que hay que volver a señalarlo otra vez, Darío.
Es verdad, y es un sistema curioso porque si bien la MLS está reconocida por la Federación Americana, la Federación Canadiense y FIFA como la primera división, la pirámide, digamos, del fútbol profesional en esos dos países no tiene un sistema de ascensos y descensos. Con lo cual, es verdad, la NASL, la liga en la que compite el Cosmos, vendría a ser una segunda división, pero no en los términos en los que podemos conocer o hablar de segunda división en Europa o en Latinoamérica. Es una segunda división que funciona como una liga totalmente independiente, estanca y sin ningún vínculo competitivo con la MLS. La tercera división, siempre teniendo en cuenta estas particularidades de Norteamérica, sería la USL Pro, que realmente está teniendo un crecimiento muy importante y que, está cobrando mucha fuerza, incluso poniendo en peligro esa categoría de segunda división de la NASL para muchos. O sea que Raúl llegará en la temporada 2015 al Cosmos en calidad de jugador y de asesor. Muchos hablan también de cargo de director de la Academia Juvenil del Cosmos, que comenzará a funcionar el año próximo. Creo que eso se va a postergar tal vez unos meses, y cuando ya esté más asentado como futbolista, sí que Raúl comenzará a tener algún papel en la directiva, en el manejo de la academia, y seguramente cuando se retire, se habla de un contrato de como jugador por 18 meses. Cuando esos 18 meses se cumplan, probablemente Raúl ahí sí va a ser presidente del club o director de la academia, algún cargo importante de cara a la visibilidad de un equipo y de una liga que necesitan competir de una manera muy agresiva contra la MLS y también contra la USL Pro, que le están comiendo terreno, sobre todo la MLS, que tiene una potencia mediática a día de hoy imposible de igualar para las ligas menores como es la NASL en este momento.
Que ha empezado sus playoffs, ¿no? La MLS ha empezado los playoffs por el título ya.
Sí, tenemos una serie realmente muy importante. Este fin de semana vimos partidos muy, muy interesantes. En el este están compitiendo en semifinales Columbus Crew contra New England. Ganó New England muy bien. Hay un jugador muy interesante americano, Lee Nguyen. Seguramente lo vamos a ver en Alemania o en Inglaterra bastante pronto. Es un delantero muy, muy, muy interesante, muy potente, con muchos recursos técnicos. La otra semifinal, para mí el mejor partido este fin de semana, fue la victoria de Nueva York contra el DC United por 2-0. Un enorme partido de Thierry Henry, aunque parezca increíble, jugó muy, muy, muy bien.
Que leí, Ariel, que dio un pase de tacón, ¿no?
Tremendo. El primer gol, que lo busque la gente, por favor, en internet, el primer gol de Nueva York es una asistencia de tacón. Lisundila deja pasar el balón y Bradley White Phillips, la gran estrella que tiene el equipo a día de hoy, marca, pero la idea de Henry es genial. Y el segundo gol también lleva su marca, es una asistencia de varios metros a Lisundila y con ese gol no deja sellada la eliminatoria, pero lo pone muy bien a Nueva York de cara a la revancha contra DC United. Y en el oeste tuvimos un empate sin goles entre Real Salt Lake y el Galaxy, y un empate 1-1 entre Dallas y Seattle Sounders. En teoría, los dos equipos más fuertes de esta liga, de esta competición, son Los Ángeles y Seattle. Uno de esos dos tendría que ser el campeón o tendría que estar en la final al menos. Vamos a ver si pueden sortear los empates que han obtenido en esta primera parte de las semifinales de conferencia.
Seguiremos los playoffs por el título en la MLS, la Liga de Fútbol Norteamericana. Hasta la semana que viene, Ariel. Muchas gracias.
Un abrazo a ambos.
Más cositas que hablar, estamos terminando ya este This is Football de esta semana, This is Football completito con muchas cosas. Hay que hablar de los campeones, de las Champions, que se han disputado las finales, los partidos de vuelta este fin de semana, tanto en la Champions asiática como en la Champions africana. Querido Tony Padilla, hola Tony, muy buenas.
Muy buenas, Fernando.
Y ya tenemos a dos invitados más para el Mundialito de diciembre de Marruecos, ¿no?
Correcto, ya tenemos los campeones de Asia y de África, dos Champions muy diferentes en su formato, en el nivel y la formación de los equipos, iguales en pasión, eso sí. Hemos visto, recordemos que en Asia y en África la Champions se disputa con partido de ida y vuelta en la final, por tanto era el segundo episodio, era partido de vuelta, el mismo día, el sábado, ya fuera en la Champions Asiática o en la Africana. Si quieres empezamos por la Asiática, que es la que acabó antes el partido.
Sí, y la que le podría interesar al Madrid, ¿no? También.
Correcto, que es el potencial cruce. Nos vamos a Riyad, la capital de Arabia Saudita, ahí el sábado se jugaba partido de vuelta a la final, jugaba el Al-Hilal. El Al-Hilal, mira, fíjate que en Arabia la gente dice que un poquito en Arabia Saudita que el Al-Hilal es como el Madrid, porque es un equipo muy grande, con mucha solera, con muchos hinchas, que se siente quiere ser grande, con mucho dinero. Es el equipo que tiene fichado ante a Thiago Neves, el pedazo de fútbol.
El ex de Fluminense, sí.
Está jugando ahí en el Al-Hilal, juegan en un estadio con 60.000 espectadores, un estadio de nueva generación. O sea, era el favorito, era el equipo grande, el equipo que ya ha sido campeón de Asia, pero había perdido partido de ida en Sydney contra este equipo, Western Sydney Wanderers, que era como la auténtica revelación. O sea, defendía el 1-0 el equipo australiano en Riyad, aspiraba a ser el primer equipo australiano que gana la Champions Asiática, desde que los equipos australianos se incorporaron a la disciplina del fútbol asiático. ¿Sí? Había llegado a Adelaide United una vez a la final, la perdió con Gamba Osaka, y era favorito sin duda la Al-Hilal. Pues bueno, fue un partido loquísimo, acabó 0-0 y Western Sydney Wanderers se proclamó campeón de Asia, aguantando una serie de Al-Hilal que atacó por tierra, mar y aire, con tres reclamaciones de penaltis que no pitó el famoso Nishimura, el colegiado del partido inaugural del Mundial de Brasil, el japonés. Uno es clarísimo que es penalti, unas manos clarísimas que no vio y armó en cólera la hinchada de Arabia Saudita. Los otros yo creo que son piscinazos de los futbolistas locales. O sea, como si era un partido que en otras condiciones quizás habría acabado 2-3-0, pero aguantó muy disciplinado atrás delante de 60.000 hinchas el Western Sydney Wanderers, se proclama campeón. Y la novedad no solo es que un equipo que geográficamente es de Oceanía gane la Champions Asiática, sino que es un equipo que no llega aún a los 3 años de vida. Es un equipo fundado en 2012, en primer año por el sistema de franquicias del fútbol australiano ya jugó en la primera división, en el segundo fue subcampeón, y en el tercero, que aún ha acabado la liga, pues ya ha sido campeón de Asia. O sea, cargándose al campeón, al Guangzhou Evergrande, el equipo de Marcelo Lippi, que por cierto se ha proclamado campeón de la Liga China por cuarta vez consecutiva este fin de semana. ¿Sí? Pues el Guangzhou fue eliminado por este equipo sorprendente, que luego eliminó al Fútbol Club Seúl, y finalmente se ha cargado al Al-Hilal. Se ha ido cargando todos los favoritos. La gente dirá, pero ¿cómo puede ser un equipo con 3 años de vida? Cierto es que la institución en sí es nueva, pero es cierto que es el equipo formado en el oeste, como dice su nombre, el Western, en el oeste de Sydney, que es una zona donde en su momento pues encontraron una nueva casa muchos inmigrantes balcánicos, croatas, bosnios, griegos, que trajeron el fútbol, y esa zona de la ciudad con más tradición de fútbol, y por eso era una reivindicación histórica de la comunidad casi balcánica de Sydney, que pedían un segundo club en la ciudad de Sydney para jugar en la primera división australiana, aparte del Fútbol Club Sydney. Querían uno en su barrio, uno en su zona. Finalmente, sobre la base de equipos locales, crearon este. Por eso tiene masa social ya, ¿no? Porque en el este, en el oeste de Sydney, la gente ha sentido este proyecto como suyo, y aunque sea un equipo muy joven, con 3 años de vida, ya tiene su masa social, ya tiene su personalidad. Medio equipo, si te fijas, tiene apellido croata. Parece un equipo, el entrenador, el portero, el goleador, parece un equipo de croatas metido en la Champions asiática. Y nada, este Western Sydney Wanderers estará en Marruecos en el Mundial de Clubes, primer equipo australiano campeón de Asia, con un estilo rocoso, competitivo, defensivo, pero han conseguido lo que es obrar un milagro y una historia que me parece absolutamente casi surrealista, que es que un equipo que no llega a 3 años de vida ya sea campeón de un continente. Las cosas que tiene el fútbol.
Les hemos oído a los aficionados, a los calientes aficionados en el arranque del programa, los aficionados del Western Sydney, que tiene algunos internacionales australianos, como Spiranovic, el defensa, que ha sido internacional. Está Rukavicia, el centrocampista, que también ha sido internacional. Bueno, hay algunos australianos de origen croata, como dice Tony. Juega Topor en el Western Sydney. Como se le ocurra al Western Sydney eliminar al Cruz Azul mexicano y se enfrente al Madrid, vamos a tener mucha coña con este tema. ¿Y la Champions Africana cómo ha terminado, Tony?
La Champions Africana, por primera vez desde 1990, 24 años de espera, por fin lo ha ganado un equipo de Argelia, que no había manera que sus equipos volvieran a ganar. Pues fíjate, ha roto esta racha el Setif, ha conseguido ganar su segundo torneo de la Champions, ya tenía uno en la década de los años 80, en una época dorada del fútbol argelino, pues finalmente lo han conseguido. El partido de vuelta empataron 1-1 contra el Vita Club, el equipo de la República Democrática del Congo, de Kinshasa. En la ida empataron 2-2 y por tanto por el doble valor de goles marcados fuera de domicilio, el Setif se proclama campeón. Un partido muy igualado, la verdad, pudo ganar cualquiera de los dos ocasiones en las dos porterías, pero finalmente el Setif ha conseguido romper esta racha muy negativa. En 1990 ganó la Champions Africana al Legionnaires Sportif de Kabylie, el equipo de la Kabilia, el equipo que tristemente esta temporada ha sido noticia por el fallecimiento de su delantero por el lanzamiento de un objeto que le impactó en la cabeza. Pues sí, el equipo de la Kabilia, esta región marcada por la cultura bereber, había ganado en 1990 la Champions Africana y era el último equipo argelino que lo había conseguido. Desde entonces, 24 años, sin un equipo argelino ni siquiera en la final. O sea, era realmente sorprendente que un país con la tradición futbolística que tiene este, el país magrebí, no llegaran a la final. Finalmente se han metido y han conseguido ganar. O sea, auténtica locura en el equipo de Setif, en las Águilas Negras, como los conocen, y se quedó muy cerca de la gloria el Vita Club, el equipo con tantos internacionales de la República Democrática del Congo, el equipo de Kinshasa, que se quedó a un gol de su segundo título. También tenía uno ganada en la década de los años 70, por tanto, no vamos a imaginar que será uno de los equipos que tenga más hinchas en las gradas en el Mundial de Clubes, porque de Setif a Marruecos, pues obviamente, junto al Madrid es al que le pilla más cerca.
Sí, por la pasión que vimos celebrar a los aficionados después del partido, seguro que van a tener unos cuantos en las gradas. Bueno, pues las Águilas Negras, el Setif argelino, va a estar en el lado del cuadro del San Lorenzo de Almagro, del Ciclón, en el próximo Mundial de Clubes en el mes de diciembre. Vamos charlando, pero ya nos vamos preparando para el Mundialito, Tony, en este programa.
Ahí estaremos. Pues estará bonito ese partido entre cuervos contra águilas.
Sí, ¿no? Señor.
Los cuervos del vuelo contra las águilas argelinas.
Si se da, lo contaremos aquí. Muchas gracias, amigo.
Un abrazo, chao.
Pero bueno, si está por aquí el productor de este programa, Chato. Hola, Chato.
Hola, señor director Fernando Evangelio, señor codirector.
Vienes muy elegante hoy. Bueno, elegante. Elegante, guión informal.
Eso quiere decir que no iba elegante.
Un jerseycito.
Otros días no.
Siempre viene elegante.
No, a ver, dejarme que me explique. Otros días vienes más casual y hoy vienes un poquito menos casual, un poquito más arreglado, ¿no? Arreglado, como nos decían nuestras madres.
Empieza el invierno y hay que abrigarse.
Hay que abrigarse, ¿no? Muy bien, pues nada. Hasta ahí la gilipollez.
No, todavía sigue. Falta la canción.
No,
todavía,
hasta que la gilipollez en este programa, hasta que no suena la última nota de la última música, no termina. correcto. Patapam. Y me tienes que decir la música que te traes.
Hoy no he cogido nada.
Entre manos.
De Rock FM. porque como me echaste la bronca el otro día...
Ya va siendo... No, la bronca no. Fue simplemente un comentario. Que un día va a venir Marta aquí, la compañera de Rock FM, y nos va a poner aquí a todos firmes.
Firmes, como nos debería poner. Pues no, hoy he tirado por un clasicazo.
Sí.
Que me gusta mucho el artista, la canción, y es esto.
Lo nuestro duro.
Buenísima, ¿eh?
Sí.
Está mejorando el chato, ¿eh? Está mejorando.
Sí,
te
va gustando más.
Sí.
¿Qué quieres decir? ¿Que no te gustaba Enrique Iglesias y Pitbull?
Mezclados no. Por separado tienen ciertas tendencias. Por separado tienen ciertas tendencias que son atractivas, pero mezclados no.
Está tomando ya los mandos de la conducción, ¿eh? La vez,
sí,
criticando la música.
Lo que tiene que hacer. Es
bien hecho. Pues Joaquín Sabina.
Manda en plaza.
19 días, 500 noches. Perfecta para la agenda.
Seguro que Joaquín Sabina, que se ha imaginado muchas cosas en su vida, no se imaginó nunca que íbamos a usar esta canción para hablar de la Premier
pues
y de
la Bundesliga. Nos va a venir muy bien, aparte de la Champions y la Europa League, que ya habéis hablado bien durante todo el programa. Premier, jornada número 11 este fin de semana. Destaca el sábado a las 2 menos cuarto, era fácil escoger, Liverpool-Chelsea. Además, a las 4 de la tarde, Manchester United-Crystal Palace y Southampton-Leicester. A las 6 y media, Whisper Rangers-Manchester City. El domingo a las 5 de la tarde, Swansea-Arsenal. Calcio, jornada 11. Destaco, David, el Sampdoria-Milán del sábado a las 9 menos cuarto. ¿Qué te parece?
Está muy bien,
pero
hay un Fiorentina-Napoli que yo creo que...
¡Qué majo es! Donde otro te daría un palo.
Era mi segunda opción, porque él es muy de la Fiore, pero también he querido destacar este. Hombre, porque...
La tercera, la Sampdoria, o sea, claro.
Por eso lo he cogido.
¡Qué majo es!
Y el Milán, todo lo que... ¿De qué habéis hablado hoy? ¿Del Milán o de la Fiore? ¿De qué habéis hablado más?
Hemos hablado más del Milán, ¿eh?
Tienes razón.
Sí, tiene
pues entonces no tengo nada más que decir. Sampdoria-Milán el sábado a las 9 menos cuarto, además el domingo a las 3 en Polilaccio, Juve-Parma a las 6, Fiore-Nápoles, y a las 9 menos cuarto, dos partidos, Inter-Elas-Verona y Roma-Torino. Bundesliga, jornada 11. Destaco el partido del domingo a las 5 y media, Borussia Dortmund, Borussia Mönchengladbach.
¿Un partido?
Bien, el líder, el Bayern de Múnich, juega el sábado a las 3 y media en casa del Eintracht. También destaca el domingo el Wolfsburgo-Hamburgo. Francia, jornada 13, partidazo. Paris Saint-Germain, Olympique de Marsella.
Adiós.
Segundo. Sí, segundo, sí. Contra primero, cuatro puntos. Sí.
El domingo.
El domingo a las 9 de la noche, es el que cierra la jornada.
El partido cuatro es puntos. Estrella, que suele ser.
Sí. Creo que son 4 puntos de diferencia entre los dos, pues lo vamos a vivir aquí. Tú nos lo vas a contar en tiempo de juego.
Lo intentaré.
Además, a las 2, Olympique de Lyon-Guingamp, y a las 5, Saint-Étienne-Mónaco.
Muy bien, jornada, agenda completita, ¿eh? Muchas gracias, señor.
Nada, señor.
Un abrazo fuerte.
Director, adiós.
Y el portazo sonó como un signo de interrogación.
Bueno, mucho fútbol que ver esta semana. Tenemos el martes y el miércoles, 8 y cuarto de la tarde, tiempo de juego con la Champions, Madrid-Atlético, Atlético-Barça. El jueves Europa League, en las retransmisiones locales de Villarreal y también de Sevilla. Todas las noches a las 12, el partido de las 12 con Joseba Larrañaga y José Luis Corrochano. 8 y media, Lama en Deportes Cope en La Linterna. Y a las 3, Corrochano, Eri y todo su equipo, como diría Jorge Evia. Y todos los programas de deportes, el de tenis también, que ha empezado hace unas semanas. Y del resto de cosas en cope.es. Qué agenda más completa, ¿eh? ¿Has visto,
sí,
David?
Sí. No, y partidazos, ¿eh? Partidazos este fin de semana que viene.
La semana que viene, más.
Más.
Que hay semana de selecciones, la siguiente hay semana de selecciones.
Sí, correcto.
Esto no para, ¿eh?
No para.
Gracias, David.
Un abrazo.
Así que os esperamos a todos y mientras tanto que disfrutéis del fútbol. Y la semana que viene, más tips. Un abrazo muy grande. Adiós.
En el mismo momento que ella me lo mande. Y eso que yo, para no agobiar con flores a María, para no asediarla con mi antología de sábana fría y alcoba vacía, para no comprarla con bisutería, ni ser el fantoche que va en romería con la cofradía del santo reproche. Tanto la quería que tardé en aprender a olvidarla. 19 días y 500 noches.
En el correo electrónico thisisfootball@cope.es. En Facebook, nuestra página This is Football Cope. Y en Twitter, Football Cope.